Sí, concretamente a todas. Poquito de... Cuando yo esté... Vale. ¿Estamos en directo ya? Vale. Bueno, muy buenas a todos al capítulo 3 de Red Pill Podcast. Quería empezar este episodio felicitando a las campeonas del mundo de femenino. Quería darle mi más sentido pésame a Olga Carmona, que su padre falleció el día más feliz de su vida. Y quería darle una especial felicitación también al entrenador, que aguantó una presión de 15 insubordinadas. Y aún así salió campeón del mundo. Así que nada, empezamos. Voy a entrar con las primeras preguntas y vamos a empezar por allí, ¿vale? Aunque primero me gustaría que os presentaseis todas, me digáis, aunque tú ya has venido, tú también, pero el resto no. Así que me gustaría que me dijerais vuestro nombre, profesión y estado civil. Es decir, ¿estáis con pareja o no? Ese tipo de cosas. Albita.
Bueno, pues me llamo Albita, tengo 30 años, estado civil, estoy con pareja. En el otro podcast dije que estaba con algo, pues estoy con pareja. Soy administrativa y, bueno, de manera altruista me dedico también a los animales y también entreno Muay Thai.
Vale, perfecto.
Yo soy Tamara, tengo 34 años, soy diseñadora, estoy sola.
Háblale al micro, Tamara. No, pero no
Vale.
hace falta que te pegues. Le hablas
Vale, pues
la
soy
voz al
Tamara,
micro,
tengo
¿vale?
34 años, soy diseñadora y no tengo pareja y ya.
¿Algún hobby, algo que sea de interés para el público?
Pues no sé, también hago Muay Thai y no sé, me gustan todos los deportes, yo
Le
qué
encanta
sé.
la moda.
Vale,
Sí, bueno, eso también.
perfecto.
¿Verdad? Sí.
Pues siguiente.
Yo me llamo Delphi, tengo 23 años, soy camarera y estado civil, soltera, pero no mucho.
Soltera, pero no mucho, ¿no? Conociendo a alguien, ¿no?
En
Vale.
proceso de.
En proceso de... Vale, bien. Está muy bien.
Yo me llamo Paula, tengo 21 años, soltera, estoy estudiando educación infantil y magisterio y trabajo en una tienda a la vez y ya está.
Educación y magisterio, ¿no?
Sí,
Vale, perfecto.
infantil, sí.
Y yo soy Lara, tengo 28 años y trabajo en una clínica estética.
Soltera.
Y soltera.
Soltera, ¿no?
Soltera.
Vale, perfecto. Pues nada, el tema de hoy, chicos, vamos a hablar un poco de privilegios femeninos versus privilegios masculinos, tanto en el siglo XXI y en el mundo moderno, como un poco en la antigüedad también. Así que nada, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Te consideras a ti misma feminista?
A ver, feminista como tal, sí, soy feminista, pero va un poquito más allá, me siento orgullosa de mi género, ¿vale? Que con tantas trabas que hemos tenido hayamos podido evolucionar tanto. ¿Es feminismo? Sí, pero no hembrismo.
Vale, perfecto, entiendo. Tamara.
A ver, yo feminista, el concepto de feminismo que hay actualmente, no me considero feminista. feminismo, entendiendo el feminismo como que defiende los derechos, o sea, defiende, o sea, busca que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres, sí soy feminista. Pero como el feminismo concebido a día de hoy, no.
Vale. Es decir, la respuesta corta sería no.
No.
¿Hoy en día no?
No, sí. Vale.
Yo estoy de acuerdo con ella. Yo a día de hoy no me considero feminista, pero sí que creo que ha avanzado muchísimo y ha ayudado mucho para la sociedad. Pero a día de hoy no, el feminismo de ahora no.
Vale, luego vamos a entrar en detalle en esto.
Justo, yo estoy de acuerdo y luego ya si nos enrollamos le damos. Porque es que si no me voy a tirar.
Es decir, no, bueno, te puedes tirar lo que quieras. No, no. Tiempo tenemos, ¿eh? Bueno, por eso no te preocupes.
Luego entramos ahí, abrimos melón.
O sea, la respuesta corta es no. Uh-huh. Vale, perfecto. Sí y no.
No me considero feminista. Nada.
Nada, vale, perfecto. Bueno, pues entonces esta pregunta es únicamente para ti, porque la segunda pregunta es... ¿Cómo definirías el feminismo y por qué sientes la necesidad de denominarte una?
Yo no te he dicho que sea feminista, yo te he dicho que estoy orgullosa de mi género.
Pero has dicho respuesta...
No hembrista. Te he dicho que...
No hembrista, no, pero vamos a ver. Feminismo... Es que es un tema muy ambiguo, depende de con cada mujer con la que hables tienen una apreciación distinta de lo que es.
Para poderte justificar eso, ¿qué concepto tienes tú de feminismo?
Yo el feminismo lo divido en tres olas completamente diferentes.
Para mí feminista es una mujer que se levanta todos los días con sus hijos ella sola, se levanta a trabajar, hace su casa, lucha por sus derechos, etcétera. Eso para mí es un feminismo, por ejemplo. Entonces, ¿me considero feminista y orgullosa? Sí.
Sí. A ver, pero es que el feminismo predominante de hoy en día no es eso. Vamos
vale,
a
por eso te digo, ¿qué concepto hablamos?
Entonces, claro, o sea, ¿cómo defines tú el feminismo? Esa es la pregunta, porque aquí, Alvita, las preguntas las tengo que hacer yo, en verdad.
Vale.
Me puedes hacer las preguntas que quieras, pero tengo que hacerlas yo, en verdad.
Vale.
Venga, ¿cómo definirías tú el feminismo?
¿Con qué idea tengo yo, ¿no?, del feminismo?
Sí, pero déjame hacerla más específica. ¿Cómo definirías tú el feminismo y con qué tipo de feminismo te identificas?
Vale.
Esa sería la pregunta muy específica.
Para mí el feminismo es un movimiento social que ha empezado por ahí, ¿vale? Que ha partido de la represión que teníamos las mujeres a lo largo de la vida, ¿no? Eso es un hecho. Tanto diferencias laborales como en casa, como... Entonces, para mí el feminismo es un decir, basta, estamos aquí y vamos con todo. Para mí es eso. Entonces, me considero feminista, sí.
Vale, es decir, busca la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Esa es la definición del diccionario.
Sí.
Vale, yo creo que bajo esa definición nadie podría no considerarse feminista.
Por eso te digo.
Vale.
Bueno, hay gente que es muy muy chapada a la antigua que no pensaría igual que yo. Pero...
Yo creo que hoy en día no existe casi ningún hombre que te diga que no respeta la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.
Una cosa es que lo diga y otra es que lo haga.
No, pero una cosa es que tú digas que quieres la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y luego defiendas leyes que atentan directamente contra la libertad del hombre. Entonces, hoy en día, muchas mujeres feministas defienden esa igualdad, pero luego apoyan partidos y hoy, desgraciadamente, es que nos vamos a tener que meter un poco en política. No voy a abogar por ningún partido político, no voy a abogar por ninguna ideología, pero sí que voy a abogar por el sentido común.
Uh-huh.
Y, desgraciadamente, cuando se habla de igualdad y vivimos en una sociedad en la cual el hombre tiene menos voz y menos voto en una denuncia de una mujer, el hombre tiene que demostrar
el doble.
Que es inocente. No, es que no existe presunción de inocencia para el hombre. Tú ahora mismo te enfadas conmigo y me denuncias por cualquier tipo de acoso o agresión y yo tengo que demostrar mi inocencia. Entonces, hoy en día, si el feminismo realmente luchase por la igualdad, yo creo que diría, esto no es justo, y habría manifestaciones diciendo, no, queremos igualdad de verdad, pero casualmente no las hay. Porque yo considero que el feminismo es un lobby financiado y es una gran psyop, una operación psicológica a gran escala, financiada por las élites para tener al hombre y a la mujer enfrentados el uno con el otro.
Sí, pero también es el discurso fácil, ¿vale? Porque también, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en otra parte del mundo? La mujer que es infiel a su marido, o que dicen que es infiel a su marido, la cosa a latigazos, se me
ya,
lleva la
pero
la
es
pina.
Que no estamos en esas partes del mundo, Alba. Ya, entonces, pues, es decir, yo no me puedo poner a hablar de sociedades en África, en Asia, donde realmente no ha llegado y donde realmente toda esa lucha feminista que tenemos aquí en España con tanta intensidad tendría muchísimo sentido y yo apoyaría, sería el primero en decir, adelante chicas, porque me parece que merecéis los mismos derechos civiles que los hombres.
A ver, el tema son datos, ¿sabes? También es verdad que hay mucha más violencia del hombre a la mujer que de la mujer hacia el hombre, que existe, que no lo justifico para nada y que no está bien que tengáis que demostrar que sois más inocentes que nosotras, o sea, no... Tendría que partirse todo por la misma línea.
Si queréis hablar, levantad la mano. Vale. ¿Quieres decir algo, Tamara?
Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo de la violencia contra la mujer, pero yo creo que el feminismo no está ayudando nada en solucionar eso. Yo creo que no es un problema del feminismo, es un problema educacional, ¿sabes? O sea, eso se ataja pues educando a los hombres en este caso a no comportarse de esa manera, claro, y a las mujeres. Sí. Uh-huh. Pero vale, el feminismo no está haciendo nada para que eso deje de pasar. Es más, con las leyes que han sacado han hecho como todo lo contrario, ¿sabes? O sea, como si quieres proteger a una mujer para que no nos maten o no nos violen o no abusen de nosotras, no haces leyes como las que haces y sacas a no sé cuántos abusadores y violadores y maltratadores a la calle, ¿sabes? Entonces hacen cosas que no tienen sentido ninguno y que van en contra de nosotras mismas, ¿sabes? Que estoy de acuerdo con lo que está diciendo y totalmente cierto, pero es que hacen cosas que no tienen sentido.
Vale, entonces, ya tú has descrito lo que es el feminismo para ti y con qué tipo de feminismo te identificas. Ahora, las chicas que han dicho que no, que es toda la mesa, ya el chat está diciendo que ya cierre el podcast y nos vayamos a casa, porque entonces no va a haber mucho contenido, pero bueno. Y en caso de que no te consideres feminista, todas vosotras, ¿cuáles son las razones?
Porque a mí no me representa para nada, o sea, no me representa. Yo creo que el feminismo actual nos pone a las mujeres como si fuésemos, entre comillas, tontitas o débiles, ¿sabes? O sea, que necesitamos que saquen leyes para que nos contraten, que necesitamos que bajen los estándares de exámenes, accesos a determinados puestos de trabajo, como si por nosotras mismas no pudiésemos conseguirlo, ¿sabes? Y nos tratan como si fuésemos estúpidas y como si fuésemos débiles, y yo como mujer creo que puedo acceder al puesto de trabajo que me proponga, ¿sabes? Y no necesito que venga una persona que ponga una ley que por el hecho de que sea mujer tenga, pues, más probabilidades o por ley tenga que entrar ahí, ¿sabes? Por el simple hecho de ser mujer. No sé, no estoy de acuerdo con eso. Y luego creo que es un feminismo muy, muy, no sé si se dice así, pero muy sectario en el sentido
sí,
de que...
Sí, se dice así, vamos, lo has clavado.
Opresor.
Vale, pues muy sectario en el sentido de que las cabezas de ese movimiento deciden quién es feminista y quién no lo es. Entonces, si tú ya no piensas como piensan ellas, que si eres machista, que si eres fascista, que si eres esto y que si eres lo otro, ¿sabes? Entonces, no me representa las manifestaciones del 8M con eslóganes absurdos reivindicando nada, ¿sabes? Entonces no me representa.
Y como no me muy representa, bien, Tamara, pues no. Muy bien. Delphi, no vale decir todo lo que ella diga va a misa. Eso no vale, por favor.
Vale, estoy de acuerdo. Yo lo diría un poco más feminazis. A día de hoy es lo que hay. Lamentablemente yo... Es que hay que ir a lo que... No sé, yo lo siento. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso porque es que no me parece que... Ni me representa a mí ni a ninguna de nosotras.
Vale.
Y no...
¿Cómo describirías a las feminazis?
Hostia.
Claro, no, no.
Claro, es que iba la suelta y ahora tengo que... Ya.
Ya que lo dices, te tengo que hacer la pregunta.
A ver, ¿cómo las definiría?
Yo estoy completamente de acuerdo con vosotras. Hoy en día hay un feminazismo... Es que yo no le llamaría feminazismo, le llamaría femimarxismo, porque desgraciadamente el feminismo está... estrictamente ligado a las ideas marxistas.
Se la han cargado pues haciendo las cosas
vale,
mal.
Pero feminazismo no me gusta, debería ser femimarxismo, porque realmente, femimarxismo. Ojo, el nazismo no deja de ser otra variante socialista, pero vamos, el asunto es ese, que sí, que estoy de acuerdo con vosotras, la verdad. Tú, Paula, ¿por qué?
Vale, yo como tal, el feminismo de hace, pues del principio, ¿no? Lo considero pues un movimiento reivindicativo que sí que era necesario en esa época. Lo que pasa es que ahora creo que se ha ido convirtiendo, o sea, se ha llegado a convertir en una moda ahora mismo. Y además me parece, o sea, agarrarse a estos términos me parecen términos divisorios. Al final nos ha alejado mucho más del hombre en términos social, porque puede que, pues legalmente, estamos ahora bastante por encima.
Sí,
pero
sí.
A nivel social,
un
yo
segundo,
creo que chica,
no. Perdón interrumpirte, sí. No le deis golpes a la mesa, perdona, por favor, que me están diciendo por el pinganillo que tal. No, no, Tamara también le ha dado un par de golpes, no pasa nada. Vale. No pasa nada. Bueno. Sigue, Paula, perdona
vale.
Por interrumpir.
No, nada, no te preocupes. Y nada, eso, básicamente eso, que al final son términos que nos separan, que nos dividen, que además no nos dejan pensar por nosotros mismos. O sea, es como que te dan un concepto y los tienes que masticar y tragar, ¿sabes? Y no te da libre albedrío a tu mente a darle cualquier otra explicación a...
Sí, básicamente...
No sé si me has pillado,
te he pillado perfectamente. Yo creo que lo que quieres decir es que básicamente o estás con el feminismo predominante o ellas mismas te execran del movimiento, dicen que no eres una verdadera feminista, ¿no?
Sí, bueno, a ver... Bueno, sí, vale.
Más o menos, no sé, así lo...
Deciden quién puede serlo y quién no. O sea, quién puede serlo y quién no. Es en plan, o piensas de esta manera y yo qué sé, acatas estas cosas o tú estás en contra de la mujer o etcétera, ¿sabes? Es como muy señalar a la gente, a las mujeres en este caso, nos enfrentan entre nosotras y luego crean un clima de crispación con el hombre y con la sociedad en general, que es una locura, ¿sabes?
Sí, sí, vale, ya tú has respondido, entonces Lara, te toca. ¿Por qué no eres feminista?
Pues porque el feminismo de hoy en día lo único que hace es oprimir al hombre, hacer que las mujeres, además que parezcan tontas, no tengan autoestima. También creo que buscan una igualdad que no la hay. El hombre y la mujer no es igual, lo que tiene que buscar es una equidad. Y
totalmente.
Entonces, pues no estoy nada de acuerdo con lo que hay ahora mismo. O sea, creo que no están luchando por nada que no haya ahora mismo para las mujeres. Por lo tanto, es un...
Es decir, que ya tú piensas que ya se han logrado todos los derechos.
Creo que los derechos que tenemos las mujeres,
lo que un hombre puede hacer en la sociedad moderna.
Exacto.
Y aún así siguen dando la matraca que si micromachismos, que si te ponen una Coca-Cola a ti.
Lo único que hacen estas chicas es oprimir al hombre. Oprimir al hombre. El hombre es malo, el hombre te dice guapa en una foto y es asqueroso. El hombre te dice guapa por la calle y hijo de puta. Son cosas...
A ver, yo aquí voy a romper una lanza. A mí me parece que hay maneras y maneras de decir las cosas.
Sí, claro.
Eso
que
de
sí.
Ir...
A mí que me traten como un ganado. Pues...
A ver,
no
está...
gusta,
a ver, pero no es ganado.
Es ganado.
Un
es
segundo,
que...
chicas, por favor. De uno en uno, ¿eh?
Espérate, que estoy hablando yo.
Habla, calma.
Bien. Es que, mira, tú pones una foto en Instagram, ¿vale? Y a ti te comentan guapa. Muchas chicas se sienten mal. Muchas feministas, me hago qué asqueroso, no sé qué. Tú ves una publicación de un tío fuerte con tatuajes y ves comentarios de tías, papito, guapo, no sé qué, cásate conmigo, no sé qué, no sé cuántos. Pues por
es que
eso
no está
mismo.
Mal. Si tú lo subes en las redes sociales, es para que la sociedad.
Está igual de mal, pero la sociedad no lo ve mal.
Acordaros de turnos
la
de palabra.
La sociedad ve mal que lo ponga un hombre, no lo ve mal que lo ponga una mujer.
No, de hecho, es que hoy hemos tenido un pequeño problemilla, pero teníamos unos vídeos descargados.
Claro
sí.
Sí,
mira.
Sí.
Voy a hablar del beso de Rubiales a Jenny Hermoso ayer. Ojo, a mí me parece que está totalmente fuera de lugar, no lo voy a justificar, pero la única persona que tenía que hablar al respecto no lo ha hecho y tienen que salir toda la sarta de mamertos de este país a decir lo que ella no ha querido decir, a juzgar, a dividir, a politizarlo absolutamente todo. Recuerdo que mi madre ve Masterchef y recuerdo que estaba viendo Masterchef Celebrity y una mujer que se llama Anabel Alonso, que estaba en ese programa, le dio un pico al Jordi Cruz... Pero de 30 que le agarraba así la cara, que no le soltaba, y no se montó este revuelo en absoluto. Y se ve la cara de Jordi Cruz que estaba como diciendo, madre mía, la que me ha caído. Y luego la tía se va, todo digna, aquí como, le da un beso a Jordi y tal. Es decir, hay una doble vara de medir a la hora de juzgar cuando un hombre comete determinado tipo de actos y cuando lo hace una mujer es como que se ve incluso empoderante, que tirada para adelante, las redes sociales lo tratan de forma totalmente distinta y la sociedad en general también. También yo creo que hay que saber distinguir entre lo que es la sociedad de a pie, lo que pasa y ocurre en la calle y lo que te venden en los medios de comunicación en las redes sociales, porque creo que está totalmente disasociado una cosa de la otra. Vale, entonces sí hay una doble vara de medir. Depende de quién cometa el mismo hecho. Sí que la hay. ¿No? ¿No estás de acuerdo, Alba?
Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho ella de... No, la verdad. Pero bueno.
A ver, pero ¿con qué no estás de acuerdo en concreto?
Que no estoy de acuerdo, es decir, sí, a los hombres y a las mujeres no se mide por la misma vara. Por supuesto que no, pero... No sé, ¿cuántos casos de acoso de la mujer al hombre conoces? Y del hombre a la mujer, ¿cuántos?
¿Qué, cuántas,
por cuántas... Espera, ¿por cuántas obras has pasado y te están gritando como si fueras ganado? ¿Por cuántos centros de estética has pasado y tú gritas a los hombres? O sea, no sé, siempre hemos estado como muy juzgadas, muy que tenemos que ser un canon de belleza que te cagas y que estamos como a disposición de que nos juzguéis si estamos buenas o no. Y eso
fíjate
es
que yo creo que la mujer
entonces,
juzga
o sea, ahora
más...
tenéis una doble moral, pues tío, vale. Os lo lleváis currando muchos años.
Escucha,
¿sabes?
Pero entonces tú justificas esa doble moral.
No justificas por... la moral, pero por algo no. Es.
A ver, lo que ocurre es lo siguiente, que antaño hubiese determinado tipo de actitudes que estaban normalizadas y que gracias al feminismo puede ser que ya ocurran menos, te lo puedo llegar a comprar como un logro, me parece bien, 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 logro, me parece Y veo, es decir, tú no puedes exigir un trato que luego no das. Y la mujer, te puedo dar varios casos de famosos que han sido acosados, pero acosados, incluso chantajeados.
Sí.
Si mal no recuerdo, mira, si a bote pronto, ¿vale? No lo estoy mirando. Zion Williams, un número uno del draft en la NBA, se estaba acostando con una mujer. Y resulta que la mujer, cuando se enteró de que este chico había encontrado a una esposa, a una mujer con la que quería casarse, la mujer empezó a subir una serie de tweets diciendo que el tío era no sé qué, que le pagaba no sé cuánto dinero, empezó a contar toda su vida sexual con él para arruinarle la relación al hombre. Eso también es acoso.
Sí,
y también
supuesto.
La sufren. ¿Qué pasa? Que ese tipo de acoso no lo sufre el hombre normal de a pie, lo sufre el hombre de estatus y el hombre que yo llamo el hombre de valor, el hombre que está arriba en la jerarquía socioeconómica. También un hombre que esté extremadamente bueno según vuestros cánones de belleza, yo también he visto que ha sufrido acoso de vez en cuando. A mí, yo no es que me considere Brad Pitt ni nada, chicos, no lo penséis, pero a mí me han tocado el culo varias veces en una discoteca. Varias veces, no una ni dos. Si te diría que son tres. Yo he tenido que quitarme alguna piba encima de déjame en paz.
Bueno, a mí me han seguido por la calle y me han sacado una navaja, por ejemplo. ¿Eso te ha pasado a ti?
Yo tengo tres botellazos en la cara. Mira,
vale, te digo
yo
algo
he
sexual.
Sufrido más violencia de la que has sufrido.
Te hablo de algo sexual. ¿Te ha pasado a ti que una chica te ponga una navaja en el cuello?
A mí me han tocado el culo, pero nunca me han puesto una navaja en el cuello, la
vale,
verdad.
Pues
una
a mí
mujer
me ha pasado.
Menos.
Pues
ah,
a mí
bueno,
me
fíjate,
ha pasado.
Sí me ha pasado una historia muy curiosa. Me pasó una vez en el Summer Study que vimos a una chica pegándole un currón a un tío de 1,98 y el tío obviamente defendiéndose así, diciendo que tal. ¿Qué pasaba? Que parece ser que a la chica le habían roto la luna del coche. Cuando nos fijamos a ver, conocíamos a la tía. La chica era la novia de un amigo mío. Cuando decimos, ah, ¿qué es esta mujer? La chica dejó de pegarle a ese hombre pensándose que había sido él el que la había roto la luna del coche, y ya se había olvidado de él, y ahora éramos nosotros la que le habíamos roto la luna del coche. Nos empezó a tirar piedras, nos empezó... un segundo, deja que termine.
Estás hablando de un festival.
Vale, no, da igual, pero...
Lo raro es que no te pasara algo ahí, ¿sabes?
Da igual. El caso es que la chica nos empezó a agredir con piedras, los
que
chicos...
Que está mal hecho,
los chicos, pero escucha, los chicos del coche al lado casi la zumban, yo tú, no, no pasa nada. ¿Sabes qué empezó a decir la chica en un estado de esquizofrenia total? Voy a denunciar a vuestro amigo. Voy a denunciar a vuestro
es
amigo.
El recurso
y cuando
fácil.
Llegó la policía,
cobardes,
cuando llegó la policía, al que se llevaron fueron a mí y a mis tres amigos y les dije, pero que esta chica ha hecho esto, esto y lo otro. Y la respuesta de la policía fue, tú también tienes hermanas y madre. En plan, como ella es el ser de luz, es incapaz de hacer ninguna atrocidad ni ninguna locura. Tú, como eres hombre, eres predeterminadamente el culpable o el que tiene la posición del malo. Y eso me parece que está fatal. Es decir, que a ti te haya pasado esa historia concretamente...
Y no te la he contado, ¿vale?
Sí,
porque a mí
ahora...
cuando me paró la policía, ¿sabes lo que me dijeron a mí? Que yo fui la que le pasó de esos. Yo me monté al autobús, me monté llorando como una magdalena, intentando forcejear con este señor, que era un señor de 50 años, ¿vale? Y yo tenía pues 16, 17 años, que estaba esperando un nocturno a la de mi casa. Y me dijo la policía, ¿y qué estabas haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Coger un puto autobús para irme a mi casa. Y que me tengas que preguntar tú como policía qué estaba haciendo. Es el mismo caso, pero al revés. ¿Qué está mal? Las dos cosas.
Pero claro que está mal. Lo que ocurre es que esos son casos muy concretos, igual que lo de la chica. Esto no pasa todos los días, vamos a hablar claro. O sea, yo no voy por ahí diciendo las mujeres están locas porque me haya pasado a mí una situación así. En cambio, sí que siento que cuando una mujer se topa con un tipo de hombre de estos, sí que tiende a generalizar los hombres de anasco. No digo tú concretamente.
Yo
hablo general siempre. Pero... yo ni a mis amigos se nos ocurre decir las mujeres esto, las mujeres lo otro, generalizando
tampoco.
Absolutamente de todo. Lo que sí que lo siento al revés, cuando una mujer sufre algún tipo de acoso o violencia o cualquier tipo de estas cosas que no son ni medio normales, sí que tiende a generalizar y decir los hombres. No son los hombres. En España somos 30 millones de hombres, no, creo que 22 millones de hombres más o menos. Y el porcentaje de violadores, asesinos, maltratadores es mínimo. Creo que no llega al 0.0009%.
Vosotros también generalizáis, estáis todas locas.
Bueno, eso lo dicen muchos. Yo digo que en algunos temas sí generalizo. Por ejemplo, al decir que la mujer quiere un hombre con estatus, generalizo. Y me parece que es algo mucho más generalizable porque está demostrado que un futbolista, y ya lo dije en el primer episodio, un futbolista, un hombre o un rapero o un tío que tiene mucho estatus socioeconómico o mucha fama o mucho poder, digamos, sí que tiene muchas mujeres donde escoger. En cambio, el tío de a pie promedio ya puede estar buenísimo, no. Ahí generalizo y me dicen, ¿estás generalizando? Me dicen, es que no todos somos iguales. Pero digo, joder, estoy generalizando de algo que es así. Es una tendencia. Igual que el hombre suele fijarse en la chica que está buena, que es muy femenina, tal. Eso generalizo también de mi propio género. Me explico, hay generalizaciones que están justificadas porque los estereotipos a veces son ciertos, pero cuando se generaliza con canciones como El violador eres tú.
¿Cómo te gusta eso, eh?
Me encanta esa canción.
Me has pasado memes con esa mierda.
Yo, vamos, me lo paso teta, pero al mismo tiempo me hace reflexionar mucho acerca de que lobotomizadas están muchas. Que lobotomizadas están muchas mujeres pensándose que los hombres, por norma, tienen tendencia, porque también lo he visto en muchos. En muchos reels, a muchas mujeres feministas hablando de que el hombre es un violador predeterminado, que lo único que le falta es que le llegue la situación indicada para hacerlo, y tú dices, pero en serio, estas son las referentes intelectuales, morales y filosóficas de tantas chicas hoy en día. Y lo peor es que esas mismas mujeres son las que van dando chochocharlas, como les llamo yo, en los institutos y en los colegios. Y luego, claro, dices, ¿por qué las chicas de hoy en día cada vez que salen del instituto suelen tener? Porque me he dado cuenta que hay un patrón. Las mujeres cuando salen del tuto o salen de la universidad suelen estar mucho más radicalizadas que a la medida que se integran en el mundo laboral, empiezan a lidiar más con hombres. ¿Por qué? Porque creo que hay un lavado cerebral en el instituto que te empuja a seguir esta tendencia. ¿Alguna tiene algo que decir de lo que he dicho?
Sí, totalmente. Ya está todo desde el gobierno a, yo qué sé, a los colegios, a la educación, está todo, te lo van metiendo desde el principio. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo.
Un poco más alto, Tamara, porfas.
Vale, perdona, que sí, que tienes toda la razón, que desde el gobierno, televisiones, periódicos, el tipo de noticias que se filtran, o sea, bueno, que quieren filtrar o que no quieren filtrar, todo, te lo van metiendo así poco a poco. Y la sociedad actual es una sociedad que ignorante, por decirlo de alguna manera. No, les dicen X noticia en el telediario, por ejemplo, y no se cuestionan ni siquiera lo que le están diciendo, ¿sabes? Entonces, claro, dan eso por válido sin pues igual leer pues otro punto de vista, otras opiniones o asegurarse y cerciorarse de que esa noticia es así. Entonces es una sociedad ignorante que, como le dan todo masticadito y no quieren pensar más allá, les vale eso. Entonces, por eso van todos, o todas en este caso, por ese camino, ¿sabes? Pero es que es así. Yo creo que el problema es la sociedad, ¿sabes? Pero
vale,
es
Delphi,
mi opinión.
¿Qué opinas de todo esto?
Joder, es que opino todo lo mismo que todo el mundo.
Pues da igual, intenta aportar tu granito de arena. Algo que seguro sí, que sí.
Yo creo exactamente lo mismo que tú, que a día de hoy los hombres los tienen como pues los malos de la historia en general y yo creo que no son tan malos como lo pintan. Y nos creemos todo lo que nos dicen.
Vale.
Somos muy ignorantes, como dices tú.
Paula, ¿algo de lo que se ha dicho aquí? Nada que decir.
No, de momento.
¿Nada que decir?
No.
Vale. Lara, tú sí tienes algo que decir.
No, nada. Que el gobierno que hay ahora pues se dedica a adoctrinar a la gente, a adoctrinar a los niños y ya está. Un poco más.
Vale.
Lo mismo.
Mira, voy a leer este comentario de Carlos Skinner porque me parece totalmente acertado. Todo esto está diseñado para romper las relaciones de pareja, para bajar la natalidad y otras cosas más. Por eso es importante para ellos adoctrinar en los institutos.
Exacto.
Yo opino exactamente lo mismo. Voy a pasar a la siguiente pregunta.
Yo no estoy de acuerdo, tío.
Ah, bueno, pues dale, otra vez. Tú, todo lo que
solamente
que...
eso, ¿vale? Con el comentario. Bajar la natalidad, en serio, la guerra de sexos que hay ahora. Bajar la natalidad, no, bajar la natalidad la tiene el gobierno, que cobramos una puta mierda y está todo carísimo.
Déjame decirte una cosa.
Cojones. Las feminazis tienen culpa de que no haya niños. Venga, coño. Cojones.
El feminismo.
Y no soy radical, ¿eh? Soy feminista, pero no radical. Pero eso es una gilipollez.
El feminismo tiene mucha culpa de la distorsión que se ha creado entre el hombre y la mujer. Demasiado, porque ha engañado a las mujeres y ha engañado a los hombres. A la mujer, yo creo que esto me va a meter en un jardín, pero no me importa. Yo creo que la mayor mentira que se le ha dicho a las mujeres es: lo más importante en tu vida es tu carrera. Creo que no.
Claro que no.
No, pero el feminismo, de hecho tengo aquí una frase de Simone de Beauvoir, que lo iba a sacar más adelante, pero que dice que el trabajo es la única manera de emanciparse totalmente del patriarcado. Es decir, a la mujer se la dice: primero es tu carrera, disfruta en tus años 20. Ese es el feminismo moderno. Haz todo lo que te apetezca. ¿Qué ocurre? Que a las mujeres, durante los años 20, que es en la época en la que más capacidad de atraer hombres vas a... O sea, ahí es como lo que se llama el prime. A la gente no le gusta el prime, no le gusta eso en absoluto, pero realmente es verdad. Es decir, tú de los 18 años a los 30 es donde más atractiva vas a ser para los hombres por temas de fertilidad más que otra cosa.
Hostia, las últimas. De los 30 ya.
Bueno, el caso es, si las mujeres dejan de buscar una pareja en sus años más fértiles, se les va a complicar a partir de cierta edad. Y el feminismo os lleva a ese tipo de decisiones. El feminismo os dice, ya tendrás tiempo, como si vuestro reloj biológico no existiese. Y por desgracia existe vuestro reloj biológico. Vosotras llegáis a un tope que a partir de los 35, 38 años ha aumentado. Solía ser hasta los 34. Pero la mujer a partir de determinada edad se le considera, si se queda embarazada, un embarazo de alto riesgo. ¿Vale? Entonces, y también hay más probabilidades de que el chico te salga con autismo, que te salga con algún tipo de problema. Es decir, el feminismo en cierto sentido se ha encargado de eso. Y también se ha encargado de decirle a las mujeres que pueden comportarse como un hombre en el apartado sexual y que eso no tiene ningún tipo de consecuencias o no debería tener consecuencias. Pero esos son mensajes de mujeres para mujeres sin tener en absoluto en cuenta cómo piensa un hombre. Y en ese aspecto, el feminismo ha hecho muchísimo daño, sobre todo a la mujer.
No me veo identificada con lo que dices, la verdad. Pero que hable Tamara, que yo estoy hablando mucho.
Que yo, o sea, en parte sí que tienes razón en lo que estás diciendo. Pero yo creo que la sociedad actual ha evolucionado de una manera. O sea, hace años, por ejemplo, pues como pueden ser mis padres, se casaban como súper jovencitos, tenían hijos súper jovencitos, etcétera. La sociedad actual no es así, ¿sabes? No es así para nada. Yo creo que también maduramos más tarde, y esto es así, porque yo veo, por ejemplo, a mis padres, a mis tíos con 20 años, y eran adultos, adultos, y veo ahora chavalitos o niñas de 20 años, y son niñatos, ¿sabes? ¿Cómo van a tener un hijo esas personas? ¿Sabes? Y yo creo que en parte no es así porque la sociedad ha evolucionado. Sí que tienes razón en parte de lo que estás diciendo, pero yo creo que también es, o sea, es tema de la sociedad que ha pues evolucionado de esta manera.
Perdona, ¿sabes? Pero voy a corregirte solo en una cosa. La sociedad no ha evolucionado, ha involucionado en ese aspecto, porque una sociedad que no se reproduce es una sociedad condenada a desaparecer.
Vale,
y que conste que
quieras.
Los números dictaminan que estamos viendo el declive de Occidente en primera plana. Porque de aquí a poco tiempo, otras culturas que siguen teniendo valores y principios tradicionales nos van a sustituir a nosotros.
Que sí, ok, que como quieras decirlo.
Vale,
pero
O sea, no puede ser evolución algo que te lleva a desaparecer como sociedad. O sea, son palabras que no pueden ir de la mano nunca.
Bueno, desaparecer es un poco tremendista.
Desaparecer. El crecimiento natural demográfico es positivo
única y
exclusivamente porque las personas que tienen hijos en este país son inmigrantes que vienen de países en los cuales
se
siguen teniendo los roles de género.
Totalmente.
No estoy diciendo que eso debería ser así ni no, pero
que
o sea,
sí,
no
que
puedo llamar a eso evolución.
Pues llámalo como quieras.
Involución.
Vale, pues involución. Okay.
Involución. Delphi, ¿tienes algo que decir? ¿Voy a hacer la ronda otra vez?
No.
Vale. ¿No tienes nada que decir? Vale. Entonces, la siguiente pregunta era, que no la he podido hacer. ¿Qué privilegios legales tiene el hombre con respecto a la mujer? Hoy en día.
Pregunta por ahí que quiera hablar también, yo creo. Que
la
he interrumpido antes.
No, da igual, habla.
Es que no
porque
hablar.
Ya estaba planeado que empezamos por ahí hoy.
Vale. ¿Puedes repetirme la pregunta?
¿Qué privilegios tiene el hombre con respecto a la mujer en el siglo XXI en Occidente? Vale, muy importante en Occidente. No me saltéis con países
privilegios.
Sí.
Pues así a bote pronto se me ocurren laborales. No te rías.
¿Cuál?
¿Cómo cuál? Pues a ver, no sé datos, pero porque no los he traído. Pero soy consciente que vosotros como hombres optáis a otro tipo de puestos que a nosotros nos cuesta más llegar, por ejemplo. Te hablo de mi empresa donde yo trabajo, ¿vale? Yo trabajo en una empresa bastante grande de tecnologías de la información, ¿vale? Que es, tratamos temas informáticos, etcétera, a nivel pues eso, nacional y fuera de Europa. Y el 90% de los directivos y tal son todos hombres, nosotras somos secretarias. Te hablo en el caso de mi empresa, pero sé que a los generales también lo tenemos más complicado. También te digo, privilegios también que tenemos las mujeres que no nos corresponden también, como bien ha dicho Tamara antes, lo hablamos en el primer podcast también, acceso a policía con pruebas más fáciles que los hombres, pues igual, del mismo modo, o sea, para mí está igual de mal. Tanto que las mujeres tengan esos beneficios para optar a bombero o a policía, como que para temas directivos lo que predomina sea los hombres.
Vale, pero por ejemplo, ahora digo algo y te doy la palabra, ¿vale, Lara? La mujer tiene privilegio laboral también para opositar. La mujer tiene privilegio, cosa que me parece fatal, porque yo no juzgo la capacidad de una persona dependiendo de su sexo. Para ser bombero, la mujer, hoy es bombera, sí, bombera, teniendo unas pruebas extremadamente más fáciles que los hombres, pero tú, para entrar en un edificio en llamas, no necesitas que sea flexible, necesitas un gorila que sea capaz de cargarte.
Completamente de acuerdo.
Y la mujer, ya lo hablamos en el primer podcast también, la única aptitud física que tiene superior al hombre es la flexibilidad, y tú no entras en un edificio en llamas haciendo el pino puente.
Completamente de acuerdo.
Vale, entonces, no creo, teniendo estos datos, que la mujer esté oprimida tampoco laboralmente. De hecho, hay muchas empresas...
No te he dicho empresas... oprimida.
Bueno, oprimida que... o privilegios. Vale. Te doy la razón.
Pues yo te digo que a nivel de subir en una empresa como la tipo que yo conozco, que es administrativo, yo hablo de lo que conozco, de lo que no conozco, no hablo. Pero tema administrativo, las empresas y oficinas que he visto yo, es que a lo mejor nos cuesta mucho más subir que a los hombres. Y eso es así. Lo que he visto yo.
Vale. Lara, vas a hablar y luego voy a decir yo algo.
¿Y tú te has preguntado por qué a la mujer le cuesta más subir que a un hombre, a lo mejor a esos puestos, y por qué siempre hay hombres en esos puestos y no mujeres?
No sé, dímelo tú, porque creo que tienes la respuesta.
No, no tengo la respuesta, te estoy preguntando, no sé, cómo tú te quejas de eso.
Creo
que
a lo mejor me he preguntado y
creo que a lo mejor es que...
Pero no me quejo.
Si en esos puestos están hombres, es que también hay mujeres, y hay muchas mujeres.
Yo hablo de lo que yo conozco, en tu empresa, ¿cómo
vale, pues, no, yo trabajo en una clínica estética y las mujeres somos las que mandamos allí. Pero me refiero, yo creo que si es que hay hombres en tu empresa, que son los altos cargos, serán porque a lo mejor tienen más conocimientos, saben llevar mejor la empresa.
Eso no lo sé, por eso no lo he dicho. Simplemente he dicho lo que se gestiona mi empresa.
A ver,
pues por eso mismo.
Tienes que dejarla terminar, por favor, Alba. ¿Quieres seguir diciendo algo?
No, simplemente que a veces hay que cuestionarse el por qué el hombre muchas veces está en un puesto superior a una mujer. Es que a veces tenemos diferentes cualidades y tenemos diferentes formas de pensar una mujer y un hombre. Y a lo mejor un hombre vale para unas cosas y la mujer vale para otras.
A mí en una entrevista de trabajo, te pongo casos de los que yo he vivido. A mí, por ejemplo, en una entrevista de trabajo me han dicho, ¿cómo te ves de cara a 5 años? ¿Te ves siendo madre? ¿Vas a hacer un contrato indefinido si te digo que quiero ser madre de aquí a 5 años? O se lo vas a dar, está prohibido, pero a mí me lo han dicho en entrevista. Entonces...
Pues a mí, es que, es que eso no me lo han dicho nunca.
A mí sí, como a mí me lo han dicho, pues tengo esa opinión.
No sé, pero vamos, creo que hay que pensar las cualidades de cada uno y que si un hombre está en un puesto superior a ti es porque se lo ha merecido.
Vale.
Tú lucha por estar ahí.
Sí.
Y a lo mejor llegas.
Paula.
Pero, sí, a ver, yo creo que
ahí,
ya no es...
Y no vale eso.
Vale, Lara, vale. Paula.
Ya no lo veo como un asunto colectivo, sino a día de hoy lo veo como un asunto individual, o sea, ya es más a nivel educacional. O sea, ya lo veo como más específico, no que haya un colectivo machista en Occidente, sino que dependiendo de la educación que se haya impartido en cada casa, va a haber un comportamiento u otro.
¿Podrías desarrollar eso un poquito mejor? Porque creo que he entendido el concepto, pero no el contenido.
Vale, no veo un machismo a nivel legislativo, o puede que lo vea más a nivel social, pero dentro del nivel social, ¿vale? ¿Hasta ahí me pillas?
Sí, sí, perfectamente.
¿Vale? A nivel social no veo un no veo un colectivo machista, no veo algo generalizado que sea machista, sino dependiendo de cada individuo, de cómo se le haya educado en casa... Puede tener comportamientos que se consideren machistas por la educación que ha recibido. ¿Me pillas, joder?
Sí, sí, te estoy pillando perfectamente. Estoy procesando la respuesta que
vale.
Te voy a dar.
Vale, genial.
¿Vale? ¿Sigue, sigue?
No.
Ah, vale. Sí. Joder, Paula. O sea, básicamente lo que tú estás diciendo es que el sistema no es machista, sino que ese tipo de actitudes
son
del individuo.
Son individuales.
Vale,
eso es, al final, individuales.
Al igual
en
que
una
el
empresa,
racismo, por ejemplo.
En una empresa, lo hablabas también en el otro podcast, ¿no? A nivel productividad. ¿Qué prefieres? ¿Un hombre que esté ahí a saco contigo trabajando sin tener que cogerse una baja de nada? ¿O una...? ¿Sabes? O sea, yo creo que es más cuestión individual.
De, perfectamente, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pero ahora bien, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué consideras tu machismo? Porque yo a la hora de... En puestos de liderazgo sí que considero que el hombre tiene más capacidad de liderazgo que la mujer. Y te explico por qué. Porque hay varios estudios psicológicos que demuestran que la mujer le ponen en una situación en la que tiene que sacrificar algo para salvar y siempre toma la siempre toma la decisión en base a las emociones y acaba, a lo mejor, liándola.
Uh-huh.
El hombre se mueve mucho más por la lógica y la razón, que en el primer episodio dijisteis lo contrario y la verdad que no me di mucha cuenta, lo tuve que mirar de nuevo, y es una cosa que quiero dejar clara, eso no es así, el hombre es mucho más racional y mucho más lógico que la mujer está, sus decisiones están muchísimo más motivadas por sus sentimientos y sus emociones. Claro. Yo creo que esto es algo que, bueno, no creo, esto está estudiado psicológicamente.
Pero es que se ve en el mundo. O sea, ¿quiénes son los altos cargos del mundo? Son hombres.
Sí.
No son mujeres.
Por desgracia también, te lo digo, no por el hecho de que sean hombres.
No, si no es por desgracia o no por desgracia, pero es la realidad. Y yo creo que a las mujeres les gusta mucho quejarse y decir, ay, es que no me suben de puesto porque soy mujer. No, no te suben de puesto porque a lo mejor no luchas igual que lucha un hombre. Ya está.
Yo también. Así. A ver, Tamara, ¿tienes algo que decir? Que te veo con ganas.
Que no es así para nada. Quiero decirte, hay menos mujeres en puestos en altos cargos porque generalmente las mujeres priorizan otro tipo de cosas. Punto y se acabó. No porque no puedan llegar, o sea...
Pueden perfectamente, pero tiene que sacrificar muchas cosas. Porque lo
claro,
que la gente...
pero priorizan otras cosas, no porque no puedan llegar o porque puedan ser peores, etcétera, ¿sabes? O sea, hay mujeres en puestos de altísimos, como puede ser Ana Botín o Angela, como se diga, Merkel, etcétera, y muy válidas, y son igual que un hombre. Sí que es verdad que tienes tu razón, que las mujeres somos más emocionales, pero... sabemos diferenciar, quiero decirte. O sea, yo estoy trabajando y en mi trabajo no me voy a dejar llevar por mis emociones, ¿sabes?
Vale.
Yo le he dicho.
Perdóname,
o sea,
no me he entrado.
Se llama compartimentar, ¿sabes? Tú estás en un trabajo y puedes diferenciar tu vida personal, tus traumas y tus historias, ¿sabes? Y hacer tu trabajo perfectamente sin dejarte llevar por las emociones y por nada. Y somos igual de válidas para cualquier puesto, tío. Vale, igual para un bombero, pues igual no, ¿sabes? Porque prefiero que me salve un tío que sube unas escaleras en 8 segundos que una mujer que la sube en 12, ¿sabes? Pero para la mayoría de las cosas podemos llevar perfectamente.
No lo niego. ¿Sabes? Lo que ocurre es que tú lo has dicho al principio. La realidad es que para llegar a ese tipo de puestos de trabajo tú tienes que sacrificar un montón de tiempo, sí, de tu vida, y te tienes que dedicar en cuerpo y alma a eso. Y la mujer, sí, cuando llega a determinada edad, prioriza muchísimo más el hecho de
totalmente
conseguir una familia que el hecho de esforzarse. Ya lo dije también, creo que la mujer tiene mucho más complicado escalar muchísimo en el mundo laboral y al mismo tiempo ser madre. Y a la mujer, cuando se le da la oportunidad de escoger entre su carrera profesional o la familia, su instinto siempre va a tirar por la familia.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Pero hay mujeres pues que priorizan su carrera y llegan a puestos altísimos y son unas profesionales que te cagas y todo, ¿sabes?
No lo niego. Y la verdad es que es así. Hay mujeres directivas que son extremadamente competentes,
¿sí?,
y nadie niega eso. Pero vamos, el hecho de que el 90% de los CEOs, o no sé cuál era el número exactamente, sean casi todos hombres, se debe a eso. El hombre creo que también es bastante más ambicioso en el mundo laboral que la mujer, porque el hombre sí que deriva felicidad de sus logros en el mundo material. La mujer puede llegar a ser feliz sin necesidad de eso. Vale, Delphi, ¿qué opinas de todo esto?
Yo es que estaba con la pregunta, entonces la pregunta ya nada, ¿no?
No, hemos derivado un poco.
Ya.
¿Qué opinas de todo esto?
Opino que, bueno, que Tara tiene toda la razón.
Que sí. Vale, pero joder.
Le estoy dando la razón a cada una. No, pero que... claro, es que yo me estaba con la pregunta, pero bueno, la pregunta ya da igual. Que sí, que cada uno, o sea, cada uno puede hacer el trabajo que quiera, pero hay gente que lo puede hacer mejor o peor. ¿Qué pasa?
Sí. No pasa nada. Tú sigue contándome.
Y la pregunta, que los hombres a día de hoy no tienen ningún privilegio. Ninguno. Nosotras los tenemos todos.
Es que no hay ninguno.
Vale. Perfecto. Sí, la verdad es que tenéis toda la razón del mundo.
Y cada uno, sea mujer
o hombre,
puede llegar a lo que quiera.
Alba. Y tú también. Es decir, yo creo que...
Muchas cosas en las que estoy de acuerdo, ¿eh?
No,
o sea, que
claro
no quedar
que sí.
Aquí de la
no,
loca.
No, para
¿sabes?
Nada.
Pero
para
hay
nada.
Cosas que no.
Vale, pero yo lo entiendo, pero este podcast trata de esto, ¿sabes? De poder normalizar ese tipo de conversaciones que en un bar generalmente acabas tirándote los trastos a la cabeza y aquí queremos normalizarlas. También digo que obviamente las mujeres pueden ser grandes directivas, pueden ser grandes CEOs, pueden hacerlo todo, pero tienen que sacrificar mucho, al igual que los hombres, porque el porcentaje de hombres que llegan a ese tipo de trabajos son extremadamente competentes y extremadamente ambiciosos y han tenido que sacrificar un montón de tiempo. Y la cuestión es la siguiente, os voy a hacer una pregunta. ¿Creéis en la brecha salarial, ya que estamos hablando de todo el tema laboral?
Sí, y te puedo justificar por qué.
Vale, perfecto. Entonces, ya que tú vas a justificar por qué, vas a empezar tú otra vez.
Vale. Te cuento por qué. Yo te hablo de lo que digo, la opinión que tengo es bajo el criterio de cosas que me han pasado,
experiencia,
¿vale?
Personal.
Efectivamente, venga. Sí. Te cuento, ¿vale? Yo, en la empresa en la que empiezo como informática, ¿vale? En un departamento de soporte informático, en un departamento en el que todos mis compañeros cobran por encima de mí. Perfecto. Yo entro nueva, mis compañeros son todos chicos y llevan pues 3 años, 4 años. Entro novata, ¿vale? Normal. Entro pues eso, como cobrando, no te voy a decir el precio porque no viene al caso, no, pero cobrando bastante menos. Al mes o a los 2 meses entra un chico al que le estoy formando yo y entra cobrando el doble que yo. ¿Vale? Entonces, ¿yo te hablo de brecha salarial? Sí. Sí te hablo de brecha salarial, porque ¿por qué? Porque ese chico entra cobrando el doble que yo. ¿Por qué? De hecho, puse una reclamación en la empresa de recursos humanos y lo, me lo igualaron, por supuesto.
¿Te lo igualaron?
Sí, sí. Pero entonces, claro, tuve que ir a recursos humanos, quejarme, vale, hablar con comisiones obreras, etcétera.
Entonces,
pero
estás demostrando que no existe tal brecha salarial.
Sí, en el principio sí, porque no, 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 te callas, no, no, y no dices nada. Si solo te quejas y no dices nada, pues no. Si haces algo, lo igualas.
Pero es que eso es
y lo luchas.
Es que eso
lo
es denunciable. Hay leyes en contra de ese tipo de discriminación. Es decir, tu anécdota, uh-huh, básicamente demuestra que no la hay. Más que probar que sí la hay, porque ha sido, te has quejado y han igualado.
Claro, situación. Pero de primeras, si te la cuelo bien. Y si no te quejas, si no
y
te
si
enteras,
no te quejas, claro,
pues de puta madre.
Pero entonces, la brecha salarial sistemática, como nos quieren hacer vender, no existe.
¿Bajo amenaza funciona? Te lo
pues, cumplo. A ver, yo qué sé, en esta vida, quien no llora no mama muchas veces. Y no justifico que eso sea, no me parece bien lo que ha hecho tu empresa, me parece que te han tenido que haber dado ese privilegio mucho antes. Pero no estoy en absoluto de acuerdo en que la anécdota que acabas de contar justifique la brecha salarial, más bien me parece que la invalida, porque fuiste, no, te quejaste y te subieron el sueldo.
Ya, pero ya tengo que ir a quejarme y a decir por qué yo.
Bueno,
porque
pero que
cuando de primeras todo el mundo tiene que partir de los mismos derechos.
A ver, que yo he trabajado, yo he tenido 40 personas a mi cargo en República Dominicana, uh-huh, y también tuvieron que pelear entre ellos por...
Sí, yo soy jefa de equipo también y los chavales, vale, que llevo cobran lo mismo. Se llame María, que se llame Pedro.
Vale,
mismo.
Pero es que es denunciable eso. O sea, tú
claro
llevas
que
a...
es
tú
denunciable
tú
y
lleva...
cuando te presentas con comisiones obreras dicen, ah, vale, te lo igualo.
Exacto, pero es que claro, entonces,
pues entonces
es, que eso demuestra... No,
no,
es al revés. Estás
no,
demostrando que
sí
no existe.
Sí que existe, pero si no te quejas, ahí se queda.
Existe en tu caso y en tu empresa, pero luego te han igualado el sueldo, por lo tanto no existe.
Porque me he quejado y me lo han puesto.
Pero te has quejado y te lo han puesto.
Por eso te pues digo, pero me existe. Tengo que poner en ese plan para que deje de haberla. Es decir, ¿por qué tengo que yo si que levantar la mano cuando tiene que ser así?
Si existiera, no te hubiesen subido el sueldo, corazón. Te hubiesen dejado igual.
Sí, es verdad.
No,
sí. Claro que sí, porque si
sí,
la brecha
bajo
salarial...
Bajo amenaza.
A ver, si la brecha salarial existiese y se le pudiese permitir a las empresas pagarle menos a las mujeres por el mismo trabajo, cualquier empresario, cualquier empresario medianamente inteligente, lo único que haría sería contratar mujeres porque se ahorraría un dineral, y cualquier empresa, su única función es rédito económico, nada más. Si eso fuese cierto, yo solo contrataría mujeres, no contrataría ningún hombre, y los empresarios no son tontos. Es decir, que en tu caso se intentó hacer una injusticia concreta contigo, te lo compro, pero que se haya arreglado demuestra que no existe tal brecha. Y además, déjame decirte una cosa. ¿Es verdad que el hombre gana más de media que la mujer? Sí, es un hecho. Pero eso no es brecha salarial. La brecha salarial tiene que ser, como tú bien has dicho, por el mismo trabajo. ¿Qué pasa? Que los hombres estudian carreras, como ingeniería, ciencias, que están mucho mejor pagadas en el mercado laboral. Las mujeres suelen tirar más a carreras que se centran en las personas, los hombres más hacia las cosas, crear en el mundo material. Las mujeres predominan magisterio, predominan enfermería, también cada vez más hay más mujeres doctoras, o sea, que estudian medicina, pero porque yo creo que es un instinto biológico. Esto lo dice Jordan Peterson, que es un referente intelectual mío, que cuando tú intentas eliminar las desigualdades sociales, se potencian las biológicas. Y cuando intentas eliminar las biológicas, se potencian las sociales. Es decir, que el hombre y la mujer estamos predestinados a no llevar el mismo rumbo, porque cada uno tiene una función completamente distinta en la sociedad a la del otro. No somos iguales, somos complementarios. Y el hombre no tiene manera de sentirse realizado. Por ejemplo, la depresión femenina se trata de manera distinta a la depresión masculina. El hombre, cuando está deprimido, es generalmente porque no se siente ni capaz ni poderoso. Cambio la mujer es porque no se siente aceptada ni querida. Son cosas totalmente distintas. Nuestro cerebro funciona de forma distinta, aunque he visto varios vídeos por ahí diciendo que no, que nuestro cerebro funciona de la misma forma, y la verdad es que no, incluso en eso. O sea, las diferencias no terminan en el cuello, en los brazos. También de cuello para arriba somos muy diferentes en lo que queremos, en lo que buscamos y en lo que consideramos valioso. Y eso hace que haya esa diferencia económica entre el hombre y la mujer. ¿Algo que decir, chicas, al respecto de esto? ¿Tú, Alba? No. Vale. La mujer, siguiente pregunta. ¿Consideras que la mujer en Occidente ha sido oprimida a lo largo de la historia?
Tienes que empezar todo el rato por mí.
Vale, venga, pues. ¿Qué quieres cambiar? Venga, voy a empezar por Lara. Empiezo por ti, Lara.
Aquí a lo largo de la historia sí ha sido oprimida la mujer.
Sí.
Sí, claro que sí ha sido oprimida.
Vale.
Pero ahora mismo no lo es.
pero en contraposición con el hombre. Es decir, ¿tú crees que la mujer ha sido más oprimida que el hombre a lo largo de la historia? Vale, bueno, vamos a hablar de esto, pero turno.
Pues... es que no sé, es que...
A ver, oprimida... es decir, la mujer siempre se nos vende el discurso de que la mujer, promedio, es decir, la base de la jerarquía socioeconómica, de la pirámide, la gente de abajo... Yo hablo de esta gente, no hablo de los nobles, no hablo del conde, porque obviamente te dan a escoger en la Edad Media, en la época de las guerras de Napoleón, entre ser hombre o mujer, todo el mundo, si eres un noble, todo el mundo escoge ser un hombre, porque es verdad, tienes mucho más poder y muchos más privilegios, todo el mundo. Ahora bien, te ponen la clase obrera, la clase de abajo, te dan a escoger, yo creo que ahí te pones a pensarlo en frío y dices, hostias, es que los tíos tampoco lo han tenido tan fácil a lo largo de la historia, esa es mi pregunta.
Es que yo no, es que no sé a lo que, es que, o sea, a ver, mira, oprimida, ¿en qué sentido? ¿En que no podían votar? ¿En que cuidaban
nadie
a los niños?
Nadie podía votar en aquella época.
Pues entonces, no, no, oprimida no. O sea, pienso que a lo mejor hasta el hombre, o sea, estás hablando de la pregunta del año 1900, ¿no?
No, 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 estoy hablando de que si consideras que la mujer ha sufrido opresión a lo largo de la historia y que si esa opresión, estoy mezclando dos preguntas en una, y que si esa opresión ha sido superior a la del hombre.
No. Ahora mismo no, yo creo
no,
que
ahora no. mismo no, te hablo a lo
que
largo
no,
de la
que
historia.
Que no, que no, o sea, sí que ha sido oprimida la mujer, pero que...
Yo es que lo que has dicho antes, ¿no?, sobre las clases, yo creo que ya sería un término más de, en vez de, o sea, hombre o mujer, sino qué tipo, a qué tipo de clase perteneces.
Claro, es que no sé.
Y bueno, o sea, la mujer, pues hace 200 años no podía ni votar, no podía divorciarse, claro, no sí. podía, o sea, ¿sabes? Que realmente sí que ha habido...
Sí, ha habido, pero...
A ver, una cosa, no, quiero dejar un punto clave y luego pasamos por Delfis.
Que no creo que el problema que hayan tenido los hombres a lo largo de la historia, no digo ahora, haya sido por términos de feminismo, machismo, lo que sea, sino por el hecho de a qué clase pertenecías.
Exacto, mira, la cuestión es la siguiente. Que, a ver, bueno, vamos a seguir y luego digo lo que iba a decir. Delfi.
Yo.
¿La mujer ha estado más oprimida en contraposición con el hombre a lo largo de la historia?
Yo creo que más no, pero sí que hemos estado oprimidas, pero los hombres también.
Claro.
Muy bien dicho, eso es lo que yo pienso, exactamente.
A ver, por ponerte un ejemplo, los hombres cuando van a la guerra no valen absolutamente nada, nosotras sí. Entonces, en una guerra la mujer se tiene que ir del país, el hombre si se va del país le destierran del mismo, entonces pues al final... Joder, eso es una opresión, que ya esto no. Pero nosotras también hemos sufrido mucho, pero a día de hoy, por ejemplo, la guerra de Ucrania fue hace poco y los hombres le ha pasado lo mismo, o sea, que ellos siguen oprimidos en ese sentido.
Y seguimos. De hecho, lo hablé con mi primo el abogado ahora mismo y si hay un draft o una... no sé cómo se dice en español, una leva, no sé cómo se dice, es decir, que te mandan a la guerra, el hombre en la Constitución tiene que seguir yendo. O sea, es nuestra obligación, la mujer está exenta de eso. Claro. Yo lo defiendo, esa desigualdad.
Nosotros tenemos hijos.
Exacto. Sí, por cierto, quiero hacer un pequeño inciso, que en un vídeo que se hizo viral en TikTok decía que la mujer tiene mayor valor biológico y la gente no lo entendió porque entendía que el hombre, al poder inseminar a muchas mujeres al mismo tiempo y tener varios hijos al mismo tiempo, tenía mayor valor. Eso no funciona así. En biología, el futuro de la siguiente generación se mide por el número de mujeres, por el número de hembras. Se mide así, porque con que haya un 10% de hombres y un 90% de mujeres, la sociedad tiene futuro. En cambio, al revés, no funciona. Voy a poner un ejemplo. Una sociedad, o suelto en una isla desierta, ¿vale? En la isla desierta hay 15 hombres y una sola mujer. A efectos prácticos de reproducción es lo mismo que si hubiese uno y uno. En cambio, 15 mujeres y un solo hombre en una isla desierta, en 120 años ya va a haber una sociedad y una civilización ahí. Es decir, la mujer tiene mayor valor biológico. Eso quería aclararlo. Vale. Y es por eso lo de la leva y demás. Tú, Tamara, de lo que estábamos hablando, acerca de la opresión a lo largo de la historia
de
la mujer.
Que a lo largo de la historia, es lo que decía Delfia, hemos sido oprimidos los dos, pero yo creo que la mujer ha estado como más oprimida o más puteada, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Sinceramente, sobre todo en algunas épocas. Más o durante un periodo más largo de tiempo, ¿sabes? Que los hombres, sinceramente.
Ha estado más oprimida.
Durante un periodo más largo de tiempo, de años o décadas o lo que sea, durante un periodo más largo.
¿Específicamente por lo dices por el derecho al voto o qué?
No, en general.
¿Pero
en general,
oprimidas en qué?
En general,
¿pero
pues
en qué
sobre todo a la hora de... No hablo de la época actual para nada, pero sobre todo hace años las mujeres no podíamos acceder a muchos puestos de trabajo por el simple hecho de ser mujeres,
sí.
¿Sabes? Eso ahora no pasa, pero eso sí que ha pasado durante muchísimos años,
sí,
¿sabes?
Verdad,
entonces, más puteadas, sí. ¿Los hombres habéis estado oprimidos? Pues sí, también. A nosotras también nos quemaban en hogueras, quiero decirte. Y vosotros ibas a la guerra.
A
ok, también,
¿eh?
Perfecto.
No, a los
¿sabes?
Igual, o sea.
Ya, pero me refiero, igual. ¿Sabes? Entonces, oprimidos los dos, pero yo creo que las mujeres hemos estado más puteadas durante un periodo más largo de tiempo.
Vale, Albita.
Voy a explayar.
Expláyate, expláyate. Este es el momento.
A ver. Las mujeres hemos estado más oprimidas que los hombres, ni más ni menos, de manera diferente. A día de hoy pienso que estamos más oprimidas que los hombres. ¿Por qué? Existe, por ejemplo, la mutilación genital, que solamente nos afecta a las
estamos
mujeres.
Estamos hablando del mundo occidental, perdón. Ah, muy occidental. Importante, muy,
vale.
Muy importante. Claro, porque yo no me voy a poder...
Vale,
no
vale,
podemos
vale.
Hablar de toda la sociedad del
vale,
mundo.
Vale, pues entonces me puedo explayar menos.
Te puedes explayar menos. Es
claro,
decir...
yo voy a hablar pues, del derecho a la educación, etcétera. Mujeres, por ejemplo, en Afganistán, que no pueden... Pero claro, es que si es el mundo... Que no pueden ir, por ejemplo, al médico, a no ser que vayan acompañado de un varón, independientemente que tenga un año, pero si vas con un bebé de un año, ya sí que puedes ir al médico, pero si vas con vas tú sola, no puedes. Es un ejemplo, pero bueno, me hablas de la vida en Occidente. Claro, es que ya me has quitado todo mi discurso.
Claro, pero es que no podemos hablar de sociedades en las cuales no vivimos, es
vale.
Decir, porque yo todo lo que vas a decir de la... De la mutilación, de esos ritos que se hacen en países.
Uh-huh.
No, es que no quiero ni hablar del tema.
Vale.
Yo no podemos hablar de eso, porque estamos hablando de la sociedad
occidental.
Ojo,
vale.
También te hablo desde, o sea, todo lo que es Europa, Estados Unidos.
Uh-huh.
Porque el resto...
Vale, pues más oprimidas que el hombre, ni más ni menos, de manera diferente. Nosotras, por ejemplo, tampoco podíamos elegir ni con quién casarnos, ni de quién tener hijos, cuando ellos podían a lo mejor tener tres mujeres. Te hablo de una categoría de clase alta, ¿vale? De clase obrera, lo mismo, a lo mejor de...
¿Tres mujeres?
Sí, imagínate, un conde o...
No, eran concubinas, esposa solo una.
Concubinas.
Porque Europa era cristiana y el cristianismo nunca ha permitido el matrimonio con más de una mujer.
Entonces, vosotros también habéis estado puteados, ¿sabes? De ir a la guerra y todo eso también es una putada. Y ser los cabezas de familia que tenéis que ser, tirar de toda la familia con esa responsabilidad, también es estar en un tipo de opresión, ¿sabes? Siempre estáis muy juzgados por eso. Siempre tenéis que ser cabezas de familia y los que tiran del carro. Entonces, eso para mí también es una opresión. Para
sigue siendo así, ¿eh?
Sí, sí, por
sigue
eso te digo.
Así.
Eso a mí también me parece.
Y, pero a ver, entonces, la cuestión es la
¿más que el hombre?
Siguiente.
O sea, ¿más la mujer que el hombre?
No.
Ni más ni menos, de manera diferente.
Joder, pues estamos completamente de acuerdo, porque es verdad. Es verdad que la mujer... Eso sí, voy a decir una cosa. Y esto es un dato muy curioso, porque me hace mucha gracia el hecho, ¿no? Hubo una época en la que la mujer no podía ni votar. Hay una cosa que se llama el movimiento sufragista universal masculino y luego vino el sufragismo universal, incluyendo también a las mujeres. La diferencia entre uno y otro es de apenas 27 años. Es decir, que el hombre promedio no pudo votar tampoco durante ninguna época de la historia. Y la diferencia entre que todos los hombres pudieron votar, y voy a explicar también por qué es eso, y la diferencia entre que los hombres pudieron votar, todos, y las mujeres es de apenas 27 años. Y voy a explicar la diferencia por qué los hombres podían votar. Porque los hombres con su voto, si votaban mal, podían ir a la guerra. En Estados Unidos, en Inglaterra y demás. Las mujeres cuando pidieron el derecho al voto, es decir, tú votabas pero tenías que darle un servicio a la patria en caso de que te necesitase. Las mujeres, en el primer sufragismo, en el feminismo de primera ola, nunca pidieron, queremos la igualdad de los derechos civiles, pero se olvidaron de las obligaciones que iban con esos derechos civiles. Y ojo, no lo critico, porque en una sociedad, si se mueren las mujeres, se acabó. Pero nunca fue de un tema de igualdad, iba única y exclusivamente de derechos civiles. No querían igualdad, porque la palabra igualdad no solo implica como un buffet libre, que es lo que yo creo que es el feminismo hoy en día. Ah, buffet libre, ah, me gusta esto de los hombres. Oh, puestos de CEO, qué bien, son ellos más, quiero de esto, me voy a quejar de esto. Pero nadie habla de los mineros, nadie habla de los obreros, nadie habla de los que extraen petróleo, nadie habla de los agrícolas, nadie habla de esos temas. Es decir, el feminismo se centra única y exclusivamente en los puestos de poder. Todos los puestos que mantienen la infraestructura occidental funcionando, el feminismo casualmente Ah, no, ahí no quiero ni hablar. Claro. ¿Algo que decir al respecto?
Vale, tú has explicado la diferencia entre...
Segundo, Paula, perdóname. Chicos, se me está oyendo el podcast por aquí. No sé por qué.
Bueno, tú has explicado por qué fue lo del sufragio universal primero masculino y luego femenino, vale. Y tú me podrías explicar por qué en esa época la mujer no se podía divorciar y el hombre sí. ¿Tiene una explicación lógica o es puro machismo?
No es machismo. O sea, bueno, sí, o lo puedes llamar como quieras. Ahí no me voy a meter, la verdad, porque no te lo puedo... Es decir, si el hombre se quería divorciar... podía divorciarse de la mujer.
Y el hombre hiciese lo que hiciese, la mujer no podía divorciarse.
Me falta información al respecto, no te voy a engañar.
La buscaremos.
La buscaré y miraré, y si eso es así, pues no me parece justo, la verdad. Pero en caso de que se divorciase, el hombre tenía algún tipo de responsabilidad con la mujer de darle algo, de darle una dote, darle algún tipo de dinero o algo.
No lo sé, imagino, no lo sé.
Entonces, no te voy a decir, o sea, que nada, nos falta mucha información en este tema, sí. A ambos, porque a mí no me gusta
ser un cuñado
que se pone a hablar aquí de cosas que no lo sé. No te lo voy a engañar, eso no lo sé.
Vale.
No lo sé, pero no me parece bien tampoco. Si una mujer se quiere divorciar de su hombre por motivos sólidos, me parece bien. Pero tampoco me parece bien es que hoy el divorcio esté en la cabeza predeterminado tanto de hombres como de mujeres. La gente no se quiere casar por miedo al divorcio. Sobre todo los hombres tenemos miedo a casarnos por miedo al divorcio, porque como te cases mal te pueden dejar sin tu casa, sin ver a tus hijos. Y como hoy con las leyes que hay hoy en día te denuncian por maltrato, aunque sea mentira, tienes que meterte en un litigio infernal. Y es que te dejan sin nada. Sin nada. Hoy en día. Entonces, todo este tipo de leyes lo que promueven es que el hombre y la mujer nos separemos cada vez más. Vale. Laura Ramos, al siguiente episodio tienes que venir, ¿vale? Ya está, porque estás aquí, te veo muy guerrera ahí y tienes que venir aquí a hablar. Tranquila, que nos portamos bien los unos con los otros. ¿O no, chicas?
Siempre.
¿Eh? Vale, bien. Vale. Considerando todo lo que hemos hablado recientemente acerca de la opresión masculina y la opresión femenina a lo largo de la historia, te dan a escoger año 1890 en Francia, por ejemplo, entre nacer hombre o nacer mujer, ¿qué escoges?
Es como si te preguntan qué quieres, ¿ser negro y esclavo o ser hombre blanco? O sea, pues ser hombre, por supuesto.
Vale, perfecto, me parece muy bien, te voy a responder luego. Tamara.
Yo también preferiría ser hombre.
¿Preferiría ser hombre, sí, en Francia en 1890? O sea, piénsate bien la respuesta, ¿eh? Porque créeme que hay trampa. Yo claro, creo que cualquier persona... Cualquier persona... No, estamos hablando... Aquí ninguno es... Yo no tengo título nobiliario, hasta donde yo sé ninguno de vosotros tampoco. Aquí todos somos personas de a pie, ¿verdad? Entonces...
Uf, a pie de calle.
Ah, hombre, pero es que vosotras... Es que es... Un segundo, voy a hacer un pequeño speech aquí.
Es que yo nunca llego a contestar nada.
Ah, vale. Lara, venga, pues contesta y
pues
voy.
Pues yo prefiero ser una mujer... Claro que sí.
¿Prefieres ser mujer?
Sí.
Pues expláyate.
Prefiero ser una mujer. La mujer se queda en su casa con sus hijos. El hombre se va a la guerra, no sabe si vuelve a su casa. Efectivamente. O sea, vamos a ver, lógicamente, no me voy a querer ser un hombre cuando me voy a tener que ir a la guerra a trabajar 800.000 horas obrando o no saber si mañana voy a llegar a mi casa. ¿Cómo voy a querer ser un hombre? Soy una mujer y me quedo cuidando de mis hijos en mi casa.
Yo cambié la respuesta. Tras haberlo consensuado y pensado un poquito, preferiría ser mujer, la
es
verdad.
Que es obvio. Y si te.
De ir al campo a laborar y todo eso, me quito.
Vale, sí. Vale. Entonces, ponte a pensar, de ahí para atrás, a lo largo de la historia, siempre ha sido mucho más beneficioso para tu esperanza de vida, para tu salud física, ser mujer que hombre. Porque el hombre, de a pie, llegaba el señor feudal, oye, que nos han invadido. Toma, pico, lanza y al frente de batalla. Ah, que estamos en paz, tranquilo, que vas a empezar a construir catedrales y a levantar rocones. Es decir, que el discurso de que la mujer ha estado oprimida a lo largo de la historia... Perdóname, antes de terminar el discurso, ¿tú? ¿Cuál es tu respuesta? Hombre o mujer en 1890 en Francia. Te dan a escoger, a nacer.
Ninguno, pero... Pues sí, mujer, más vale, bueno, o sea, malo conocido.
Vale,
pero vamos, no sé. Es que ninguno, realmente. Si ya, tuviese que elegir,
¿cómo
¿sabes?
Que ninguno, pero ¿cómo que ninguno? Pues, es ya, que hay que escoger, pero, es
hay que
decir,
argumentar.
Que
las dos tienen.
Es una mierda,
cositas,
tío.
Las dos tienen cositas, quiero decirte. Una mujer en esa época también paría 58 hijos sin anestesia y sin nada, ¿sabes? O sea, quiero decirte.
Se podía violar el que primero pasara por ahí.
No. Eso, a ti te violaban una vez y habían matado a todos los hombres de la villa que habían muerto en batalla para defenderte.
Pero ¿y todos los hombres que iban a la guerra y volvían traumatizados y veían todas las barbaridades que tenían que ver? Y,
pero es que una cosa no excluye a la otra, quiero decirte.
Vamos a ver.
A ver, escúchame, que realmente, siendo honestos, yo creo que si sois honestos, todos escogeríamos, me incluyo, en ser mujer en Francia 1890, única y exclusivamente porque se sabe que Verdún y el Somme fueron las batallas más duras de la historia de la humanidad. La gente se le caían los pies del frío en las trincheras. Estamos hablando de la cosa más dura que ha sufrido la raza humana en toda la historia.
La gente se moría de peste también en sus casas.
No, pero estamos hablando que eso es una cosa indistintiva del género.
Ya, por eso te digo que es como todo
el de la historia.
Uno puntual, no, venga, pues te voy a ir de ahí para abajo, porque claro, la única... En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que la sociedad vivió la mejor época de la historia en cuanto a avances, evolución, yo sí que te compro que ser hombre tenías más privilegios y más derechos, pero siendo honestos, en el resto no.
Claro que no.
De ahí para atrás, nacer hombre implicaba, vamos, a no ser de que seas... Es que déjame hacer un pequeño inciso aquí. Ese es el problema del feminismo, creo que hoy en día, es que coge al 1% de los hombres que tienen todo el poder del mundo y extrapola ese poder como si todos los hombres hayan tenido eso. Creo que es el problema del feminismo. No, los hombres tienen todo el poder, perdona, el 1% de los hombres tienen todo el poder. El 89% restante está sufriendo igual que tú. No tenemos ningún tipo de privilegio. Entonces, cuando la gente se imagina hombre o mujer en Francia en 1890, siempre se imagina ser un Talleyrand, el ministro de Napoleón, o ser el mismo Napoleón, o ser una persona de poder. Pero es que ese tipo de personas son el porcentaje mínimo.
Sí, 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 pero...
El resto de personas, el campesino de a pie, morían como churros.
Claro que sí.
Que sí, totalmente. Pero quiero decirte, o sea, con la mentalidad que yo tengo ahora... ¿Sabes lo que te digo? Igual si no tuviese esa mentalidad, pues sí que era...
Pero no tienes que pensar en la mentalidad que tienes ahora.
Ya, pero es que estoy pensando en ese sentido. Y creo que los dos tienen sus cosas. Sí que es verdad que los hombres iban a la guerra y los mataban y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero sí que es verdad, es lo que dije antes, nosotras lo de los hijos, de parir, en plan, muchísimas mujeres morían en los partos, esto sí, es un hecho, y es así, ¿sabes? Y a las y un montón de cosas más, tío, la mujer todo el día en casa, y a ver, es que tampoco quiero hablar de una cosa que no conozco al 100% cómo era la sociedad, o sea, la clase súper baja y cómo era su día a día y no sé qué, no lo sé, ¿sabes? Pero igual la mujer tampoco podía, ¿sabes? Igual estaba todo el puñetero, perdón por la palabra, estaba todo el día en su casa, ¿sabes? Sin salir, cuidando de sus hijos, pariendo, como si fuese un conejo, ¿sabes? Y yo a día de hoy pienso con mentalidad, digo, jolín, pues yo tampoco me gustaría eso, ¿sabes? O sea, quiero decirte.
Vale, pero tú habías dicho antes que cambiabais, porque habías dicho que preferías ser hombre, pero ahora estás cambiando el discurso.
En esa sociedad, ¿sabes? Nada, ni hombre ni mujer, un perro.
Un perro, pero si tú que te crees que al perro como ladrase más de la cuenta por la noche le llegaban y le metieron un machete, si eso ocurre
ahora
mismo.
Es que
es
un plan.
No. Pues escucha, yo he visto perros hoy en día en países de Latinoamérica con la cara cortada de un machetazo.
Yo también lo he visto.
O sea, ni perro ni nada, te estamos dando la opción. Tamara, ya me voy a poner serio aquí. La opción, hombre o mujer, en esas épocas, y te voy a decir a cualquier época para atrás. O sea, incluso en Roma, te voy hasta Roma, porque he leído por ahí que en Roma es verdad que los hombres tenían más derechos legales que las mujeres en Roma, pero al mismo tiempo el hombre romano tenía que ir a la legión.
Y me banco lo de ir a la guerra.
¿Te bancas lo de ir a la guerra? Te la bancas, vale, perfecto. Bueno, es tu decisión, la verdad. Yo no me la banco ni loco. Sobre todo en aquella época. ¿Tú también o tú te mantienes en mujer?
Yo es que no sé, tío, la verdad, porque ir a la guerra es una putada, ¿vale? Pero una putada muy gorda, tanto trincheras, el frío, ver a la gente como la están matando, o sea, es horrible, pero estar en casa muriéndote de hambre a cámara lenta, tío.
Que igual no vuelve el hombre a casa y te quedas ahí con una mano delante de otra.
¿Sabes? Es un país en guerra y tú como mujer estás en tu casa, sí, es tu casa, pero en tu casa tienes que comer y tú también tienes que salir de tu casa a comer. Entonces, sí, el hombre está en la guerra y se puede morir de un disparo, pero a lo mejor tú te tiras 3 meses pasando un frío que te cagas sin
disparo,
nada que comer.
No, un espadazo,
bueno,
mutilado...
Sí, vale.
Esa es otra.
Vale.
Pero es que
es lo mismo.
De una en una, por favor.
Perdona.
Pues es que al final ¿Qué es? ¿Una mierda o una más mierda? Pues las dos es una putada.
Vale, pues estamos llegando a un punto en común en el cual que el hombre no ha estado, porque mira todo lo que habéis tenido que pensar para decir, hostias, que es que los hombres al final, que era lo que yo quería, los hombres al final no lo tenían tan fácil. ¿Lara?
No. Nada, que es que está diciendo que es que la mujer le pasaba esto y el hombre le pasaba esto. Claro que sí, pero es que el hombre también se moría de hambre, el hombre también se moría de frío, el hombre también estaba... Es que la mujer estaba en casa, pero es que el hombre estaba matándose. No, tú estás diciendo que no sabes qué elegir, pero vamos a ver.
Vale, pero una cosa es que no sepa qué elegir, pero yo no te estoy diciendo lo contrario, o sea, yo opino igual que tú, no estoy diciendo
no,
lo contrario, simplemente...
Vale, pero entonces, ¿cómo no vas a saber lo que elegir? Por Dios, es de sentido común.
Sí, a ver, yo pienso un poco como Lara,
es de sentido
común,
nadie quiere irse a la guerra a matarse. Por favor.
Y por obligación, ¿eh? Que, bueno...
En tu casa te vas a quedar igual muriéndote de hambre, porque en esa época es lo que había. O te morías de hambre...
La señora de enfrente por un trozo de pan.
Bueno, pero no...
Pero
no,
es que tú también pones
Alba,
cosas que...
Son guerras diferentes, tío.
Alba.
No tienen sentido.
Son guerras diferentes.
Joder, pero vaya...
¿Pero
vaya
qué te vas a matar con la vecina?
Yo qué sé, es un ejemplo. O sea, son guerras diferentes. Te vas a la guerra y te mueres. Ya, pues yo qué sé.
Estás comparando, escúchame, estar en Verdún
Que no.
Y
que
en
no
son como
igual,
matarte por un trozo
que
es, de pan.
Vale, y también te digo que la guerra son los días que sean y a lo mejor te estás muriendo de hambre 3 meses, ay, ¿sabes? Que eso
tú,
es igual de horrible.
Dejad de darle golpes a la mesa, por favor.
Es
por
que
favor,
es igual
todos,
de horrible.
¿No? Han empezado a caer golpes aquí.
¿Cómo
como
va a ser igual de horrible, por favor? ¿Pero tú piensas? ¿Cómo va a ser igual
que
de horrible?
Si
yo
pienso.
¿Y, sí, no, no, ¿y tú? Yo
con
sí,
la
claro que sí.
Que estás diciendo, tú
yo
piensas.
Claro que sí que pienso.
Por favor, respeto.
Claro
que
sí que pienso.
Que sí pienso. Me vas a decir tú si pienso o no. Pienso diferente a ti. Lo que tendrás que tener es respeto.
Por favor, Alba.
La que no tiene respeto eres tú.
Por favor, chicas, calmaros un poco que esto se está yendo de madre.
Lo sé. Me acabo de llevar tontas. Me acabas de decir si tú piensas. ¿Tú tienes memoria?
Sí, sí, te he dicho que si tú piensas. Es una pregunta.
¿Es decirte a ti tonta o es decírmelo tú?
A ver, chicas, ya está, ya está.
Continúa, Jota.
Por favor, sí, calmaros.
Es que te puedo preguntar. O sea, ¿tienes sentido común? No.
A ver,
ninguno.
A ver. Tenéis que intentar que estas cosas no ocurran, ¿vale? Y tenéis que respetaros un poquito a la hora de hablar.
Normal.
¿Vale? Ambas. Ambas. Esto no. Muy buena esa. Este tipo de debates no se pueden tener así porque volvemos a la barra del bar, volvemos a lo que ocurre cuando se hablan de estas cosas en la calle. Y eso es precisamente lo que no quiero, ¿vale? Tanto tú como tú, por favor. Lara, Alba. No digáis tú piensas, no digáis si piensas tú y tal o cual. Hay maneras y maneras de dar el corte. También, te lo digo, pero te entiendo. ¿Me entiendes?
Yo te entiendo.
Vale, por favor. Entonces. Vale. Voy a hacer una pregunta hablando. Voy a improvisar un poquillo, porque nos queda un ratillo de podcast. Te dan a escoger. Esto es para justificar un poquito la brecha salarial con respecto al hombre y la mujer, ¿vale? Quiero ver la mentalidad. Te dan a escoger entre un trabajo limpiando retretes por 100.000 euros al año, limpiando baños, o te dan la oportunidad de trabajar de CEO o de secretaria de un CEO, que vas a aprender mucho, durante un año, pero sin remunerar. ¿Qué escoges? Empezamos por Alba, porque estás
joder
de ese lado. Bueno, ¿empiezas tú, Lara?
No, empieza ella.
Venga, empieza tú, Alba.
Deja que hable Delphi, que está
venga,
muy
a Delphi, que no te ¿tú querías decir algo con respecto a lo de antes?
Da igual, ya hemos cambiado de pregunta.
No, da igual, volvemos.
No, okay, que yo sería mujer 100%, prefiero morir en mi casa que morir en la guerra.
Vale, bien, bueno, sí, a ver, yo...
Sí, entiéndolo mucho, pero
yo
sí
creo que sí, ¿sabes? Era muy dura la guerra antaño, la verdad. No,
sí,
creo
sí
que la guerra, el campo, la construcción, todo. Sí, y sí, nosotros no teníamos ninguna opción de decidir qué hacíamos o qué no. Entonces, ahora sí, cambiamos de tema. ¿Te dan... repito la pregunta de nuevo?
Sí, que no me he enterado.
Vale, te dan a escoger entre limpiar retretes por 100.000 euros al año o trabajo de secretaria, de CEO o de un tipo súper importante para una gran multinacional. Vas a adquirir un montón de conocimiento, pero no te van a dar dinero. ¿Qué escoges?
Yo el CEO.
¿Tú te quedas con el CEO?
Sí, porque eso en un futuro, con lo que aprendas, puedes ganar mucho más dinero.
Vale, o sea, ¿tú?
Tú también.
Yo me lo tendría que pensar, pero hombre, es aprendizaje, o sea, que
¿tú?
Es muy bueno, 100%, sí.
¿Te quedas con el trabajo de CEO sin remunerar, antes que 100.000
sí
euros al año limpiando retretes,
sí, sí,
tú?
Sí.
Te quedas limpiando retretes por 100.000 euros al año. Bueno, chicos y chicas, acabamos de explicar la brecha salarial en un minuto, ¿vale? La acabamos de explicar, porque vamos, a cualquier hombre le dices que le das 100.000 euros al año por limpiar retrete y lo limpia con la uña.
Yo me limpio todos los retretes del mundo. Pase.
Vaya respuesta. Vamos. Luego, es que, ¿ves? Con estas respuestas que dais, ojo, y es una respuesta muy... Luego no digáis que el hombre gana más que la mujer, pero es que es obvio que gane más que la mujer con estas respuestas que estáis dando. ¿Cómo vais a escoger?
A mí me parece una inversión.
Sí, sí, una inversión, pero que a lo mejor en el puesto de secretaria a lo mejor ganas 50.000 euros al año. Nunca te van a dar 100.000.
Es que nos vas a ganar 100.000
euros. 100.000
euros
no lo pasa. Bueno, pero 100.000 euros al año.
Tú has dicho,
escucha,
que estás en ese puesto que te estás formando en plan.
Claro que lo he dicho. Claro, no, pero a ver, escúchame. Obviamente en tu currículum vas a estar. Oye, he estado aquí, pero que te están dando 100.000 euros al año. Que en 10 años, si eres medianamente inteligente y has invertido, tienes 1.000.000 guardado.
De cada persona, tío.
No de cada persona, te garantizo que si ponemos...
Es lógico.
Chicos.
Es lógico, por Dios.
Chicos, por favor, que el chat responda. ¿Qué
con
escogéis?
Todo el dinero que ganas limpiando, te puedes sacar todas las carreras que quieras
sí,
y estudiar
sí,
todo
sí
lo que quieras y...
No le
doy golpes a todo.
Profesor,
o sea, que es una tontería. Pero bueno.
Vamos, es que eso es lo que yo digo. Es decir, aquí se acaba de demostrar la gran diferencia. Te digo yo que pones aquí a 100 hombres y 99 te responden que limpian baños.
Obviamente.
Por 100.000 euros al año. Es que estamos hablando de un dineral, no estamos hablando de ninguna tontería. ¿Sabes? 100.000 euros los gana muy pocas personas en España. En Estados Unidos ya es distinto porque hay otro nivel de vida y demás, pero aquí eso no lo gana nadie. Entonces, Laura, ¿acabas de ver por qué el hombre gana más que la mujer si sigues ahí conectada? ¿O tú qué harías, Laura? Es que no sé. El chat que responda, porque es que yo me quedo en blanco.
¿Cuántas horas trabajaría?
Vale. Otra pregunta. ¿Cuántas horas trabajaríais por 10.000 euros la hora a la semana? ¿Cuántas horas trabajarías a la semana si te dan 10.000 euros la hora?
Pues las que puedo.
Yo,
pues
las que me pidan.
Si me gusta, me lo quemo. Yo pero si no me gusta, pues cuantas menos mejor. La verdad.
A mí vale. Si no me gusta, también, me da igual. Yo trabajo.
Te dan la oportunidad de esto solo un año también, ¿eh? Vale.
Me da igual. Yo trabajo, vamos, de lo que me pidan.
Las que aguante.
Vamos.
¿No?
A ver, es que, como veo, es que hay una disociación de respuestas entre el hombre y la mujer totalmente distintas. El hombre dice, me mato a trabajar durante un año todo lo que pueda para ahorrar todo lo que pueda.
Claro.
Yo actualmente pues que no pensamos igual. Trabajos. Me hago 60 horas a la semana, o sea, todas las que pueda.
Sí, bueno, pues ya está. Entonces es que tú también harías todas las que puedas, claro. Pero no limpiarías baños.
A ver, es que limpiaría baños, depende de la evolución que quiera en mi futuro. Si quiero llegar a un puesto en esa empresa, pues me tocaría joderme y invertir.
Pero es que tú con 100.000 euros al año, ¿vale? Te puedes montar tu empresa.
Entonces, te continúo con lo que me has preguntado. Entonces, si yo lo que quiero es hacer una formación o un futuro en una empresa, ¿vale? Entonces yo invertiría mi tiempo en esa empresa. ¿Qué quiero hacer? ¿Ganar dinero? Pues estaría trabajando de lo otro. Entonces depende un poquito de lo que quiera conseguir.
Con 100.000 euros te puedes montar 3 empresas y 4 sí, y ganar mucho más dinero.
A la mesa, Lara, por favor.
Vale, pero es que, joder.
Sí, es que no es que le pegas y se nota más en los micrófonos, me lo están diciendo.
Perdón.
Que tengan y yo, no pasa nada. No
perdón,
pasa nada.
Perdón. Prefiero tener 4 empresas que limpiar váteres. Que
ya, pero es que, joder, durante un año haces los 100.000 y si eres inteligente los inviertes.
Claro,
te
eso
o
estoy
sea,
diciendo.
Ahí
está
la cosa. No todo el mundo es inteligente.
Ya. Y
¿cuánta gente ha ganado la lotería y se ha arruinado al año? Sí, quiero decirte.
Hay que tener
algo aquí arriba
eso
para
depende,
poner,
eso depende,
poner a funcionar el dinero.
Que no estaban son personas que no estaban preparadas para tener ese dinero. Que,
¿y toda esa gente del chat que dice que limpiaría los váteres con la lengua están preparadas para tener tanto dinero? Porque te digo
son
yo que la mayoría...
100.000 euros, 100.000 euros no es tanto
así,
dinero.
Se lo funden así.
Es,
¿y no
es
sería...
mucho dinero en un año. En un año. Pero no es una cantidad que diga, ah, tengo 100.000 euros, me ha arreglado la vida. Perdona, pero no te has arreglado la vida nada.
Vale, pero es lo que estoy...
Ojo, te toca la lotería, que no sé cuánto es. ¿Cuánto es la lotería? ¿Me lo podrías decir
no
vosotros?
No tengo ni idea, porque
sí,
no
depende
juego.
Depende del boleto,
yo tampoco
¿no?
juego a eso. ¿Cuánto es la lotería?
No juego a mi...
Depende de lo que...
A ti te tocan 3 millones. Vale, y los tienes en el bolsillo. Te tocan 3 millones y sí podrías decir que si eres inteligente tienes la vida medianamente solucionada. Puedes comprar varias propiedades.
Totalmente.
Puedes invertir. Puedes crear algo de empresa. Vale. Vale, bueno chicas, voy a tocar ya el último tema porque ya este tema ya no da más de sí. El beso de Rubiales a Jenny Hermoso. ¿Qué opináis de lo que ha ocurrido? Empieza Alba, porque es que si no, tum, tum, tum. Alba, lo siento, hoy te ha tocado, hoy la he tomado contigo.
¿Qué opino? Pues es que tío, si te digo la verdad, es que ni veo la tele, macho. O sea, no tengo ni puta idea.
Te describo
ni
las...
he visto, ni nada.
Ah, ¿no has visto las campeonas del mundo femenino?
Sí, a ver. Vi el partido, vi que ganaron y punto. No he visto más. No he visto absolutamente más. Así que darte mi opinión como algo que ni siquiera he visto, pues me parece un poco vacío.
Así que me la borro. Lo que has visto, o sea, que no has visto nada.
No he visto nada.
Vale, venga.
Sé que han ganado, enhorabuena, la verdad.
Bueno, pues te explico la situación, ¿vale?
Pero
resulta
no puedo opinar
cuando,
de algo que no he visto.
Cuando fueron a recoger las medallas y los trofeos, le cogió el Rubiales, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol,
sí.
Le cogió y la morreó, le dio un beso en la boca, ¿sabes?
Bueno, yo creo que es un momento de euforia que tampoco hay que trascender mucho más, la verdad. O sea, no me parece
esa,
nada...
Esa es la situación, yo no,
no me parece nada sexual ni nada... Nada, no sé. No, euforia, yo qué sé, es un aprecio. No tiene más, la verdad.
Una pregunta, ¿sí que viste la final del Mundial del 2010?
No me gusta el fútbol.
¿Pero no viste la final del Mundial del 2010? ¿Ni te enteraste?
Sí, sí me enteré, pero no, es que no sigo el fútbol, la verdad.
Ah, vale, perfecto. ¿Qué opinas de lo de Rubiales? ¿Tú sí te has enterado?
Sí, sí, sí. Yo sí.
¿Qué opinas, Tamara?
Que me parece que está fuera de lugar en el sentido de la posición que ocupa él y la posición que ocupa la jugadora. Pero luego estuve viendo, o sea, yo estuve leyendo declaraciones de ella de que era todo en plan de buen rollo, de mutuo acuerdo y tal y cual. Entonces no creo que tenga mayor problema.
¿No te parece que sea para haber montado el escándalo?
No,
montado
no, 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 para
este
nada.
País,
y ¿no? Además es que es de mutuo acuerdo, ya lo dijo. En plan, no, era un momento de euforia, estábamos de buen rollo, tal, no sé
ah,
qué.
Ya ha dado declaraciones.
Sí, yo lo leí. Entonces, por lo tanto, no sé, no lo veo más allá, ya está, punto. O sea, está fuera de lugar en el sentido de por la posición que ocupa él y tal, ¿sabes? Pero en el
ah,
resto...
no creo que a Iniesta le diese un beso así cuando ganaron el Mundial,
claro.
¿Verdad? Pero, bueno, ¿tú
yo
qué opinas?
No estoy muy enterada, pero creo que es lo mismo, que ha sido un poco del momento de locura
sí,
del claro. Beso y que luego ya todo el mundo se lo ha sacado de contexto totalmente, porque si ni ella ha salido a decir nada es porque le da exactamente igual. creo yo, ¿no?
Perfectamente.
Claro, yo te iba a decir que dependía de... Yo no sabía, como tú, que la chica había hablado, ¿sabes? Yo te iba a decir que depende de lo que la chica dijese, también se puede ver de una forma u otra. Y también que lo que habéis dicho, o sea, ¿por qué con Iniesta no le sale en ese momento de efusividad que es el mismo y con una mujer sí?
Porque Rubiales no es gay.
Bueno, claro, pero entonces, claro, ya estás, ¿vale? Ya estás añadiendo un acto sexual a una cosa que ha sido,
para mí sí lo es, para mí un beso en la boca es algo que no se debe hacer sin
claro.
Pero si la afectada no dice nada, para mí claro. Sí lo es. A ver, en verdad, a mí me parece que el presidente de la federación no se ha comportado a la altura, y la verdad que lo pienso. Ahora bien, que si la afectada, o la chica a la que le ha ocurrido esto, porque afectada significa que, ¿sabes?, connotación negativa... No ha dicho nada, no me parece que tenga que salir toda la realidad política de este país a politizarlo y a dividir. Lara.
Yo es que no, tampoco veo fútbol ni nada, pero vamos, estoy de acuerdo con Alba también, lo mismo que ha dicho ella.
Joder, mira, puntos en común, ¿eh?
¿De acuerdo en algo?
Pues sí. A ver, voy a hacer una última pregunta, chicas. Vale, en el mundo moderno, ¿quién crees que sufre mayor opresión por parte de la sociedad, el hombre o la mujer?
El hombre.
No, da igual, ya sabemos qué opinas.
Repíteme la pregunta.
Hoy en día, ¿quién está más oprimido? ¿El hombre o la mujer?
El hombre.
Sí, totalmente.
Vale.
Ya sabes mi respuesta.
¿Eh?
El hombre.
Todas decís el hombre. A ver.
Se ha sido fácil.
Dios, tú, me ha petado el pinganillo aquí mi colega, me lo voy a quitar. Mira, chicas, voy a soltar unas estadísticas para que os deis cuenta de hasta qué punto... Es difícil la vida del hombre en el mundo moderno, porque realmente es extremadamente... Y por eso yo no entiendo el movimiento feminista hoy, cómo tiene tanta fuerza, cómo tiene tanto apoyo, cómo es un lobby tan poderoso que es capaz de destruir a alguien. Seguramente a la que le llegue este podcast alguna feminista vayan a ir a por mí a muerte. Pero voy a describir la vida del hombre en el mundo moderno. Estas son cifras de hoy, son del INE y algunas son del Instituto de Reino Unido, porque no he podido encontrar en el INE, en el INE me lo complican todo bastante. El 75% de los suicidios son hombres, el 80% de las personas sin hogar son hombres, 95% de las muertes en jornada laboral son hombres, 93% de las muertes en guerra son hombres, 80% de las custodias en caso de ir a juicio la pierden los hombres, 77% de los asesinados generales, 40% de graduados en universidades contra un 60% de mujeres, esperanza de vida del hombre 79 años versus 83 de la mujer. Entonces, la pregunta que os voy a hacer conociendo esto es, ¿le veis sentido al movimiento feminista hoy en día?
No.
¿Lara no?
No. Ninguno.
¿Ninguno?
No.
¿Ninguno, no?
No.
Ninguno. Vale, ¿tú?
Joder, me lo iba a pensar. Pero...
Pues, tú sé natural, tú di lo que piensas.
Ya, no, pero quería estructurar. ¿Puedo pasar palabra o no?
Sí, puedes pasar, pero luego
¿sí?
vuelvo, ¿eh?
Sí, vuelve.
De esto no te libras.
Vuelve, que vengo con fuerzas.
Venga, vale, perfecto. Vale. ¿Delfín?
Que ha ayudado mucho, pero a día de hoy no
claro,
está haciendo nada.
Claro, pero es que la pregunta
bueno,
no es
claro,
el feminismo de antaño.
Justo
el feminismo
no,
es
pues,
el,
a día de hoy yo creo que no.
Vale, perfecto.
Yo creo que tampoco, o sea, no... Y además es el feminismo actual no tiene ningún sentido, o sea, yo... Hablando de en el país en el que estoy, que es España, y países occidentales, yo creo, o sea, yo me considero que estamos a la misma altura. Sí que igual hay excepciones o casos. Quiero separar de aquí el tema de violencia de género y todo esto. Pero yo creo que estamos a la misma altura.
¿Puedes explayarte en el tema de violencia de género? Porque estaba preparada para que soltéis. No como en el primer episodio, que ese tema salió así y tal, y no era para nada el tema. Puedes explayarte en ese tema también.
Que yo separo la violencia de género del movimiento feminista. O sea, son dos cosas para mí completamente diferentes. Creo que el movimiento feminista ha hecho un flaco favor a todo el tema de la violencia de género. O sea, en los años que más se está invirtiendo en políticas de igualdad y feministas, están siendo también los años que más casos está habiendo de violaciones, de asesinatos de mujeres a manos de hombres, etcétera. Entonces, yo creo que lo están haciendo muy mal y creo que no es el ministerio o el movimiento para atajar eso. Yo creo que eso es una cosa, pues como dije al principio, es en plan, empieza la educación y luego en leyes que protejan a la mujer. Las leyes feministas y del Ministerio de Igualdad no protegen a la mujer, hacen todo lo contrario. Por eso separo el tema de violencia de género de lo que estamos hablando del feminismo.
Vale. ¿Tú quieres decir algo, Alba? Y te doy la palabra.
¿Me repites la pregunta?
Conociendo todos los datos que ha dado previamente, sí, en los cuales el hombre sale bastante perjudicado, y son datos que considero bastante serios, uh-huh, no son datos son, aquí sí, de... ¿Vale? ¿Consideras que el movimiento feminista tiene algún tipo de sentido en el mundo moderno? En Occidente.
Me parece que ella ha hecho un poco su trabajo.
Entonces, ¿qué trabajo está haciendo hoy? Porque sigue estando muy vigente y muy fuerte.
El trabajo de hoy, es que es lo que te he dicho antes, que depende de lo que entiendas como feminismo. Yo no estoy a favor del feminismo radical. Yo entiendo que tiene que haber, sacando el tema de la violencia de género, ¿eh?
Puedes hablar de la violencia de género,
tanto,
¿eh?
Ya, pero estoy hablando de feminismo, en plan de tanto del hombre como de la mujer, ¿sabes? Quería responderte a la pregunta que me has hecho. Entonces, me parece que ya ha hecho su trabajo y a día de hoy creo que a lo mejor está un poco de más en ciertos aspectos.
Vale, buena pregunta. Y con respecto a la violencia de género, en este país 24/7 los telediarios hablan con, ¿sabes? Te están como si fuera una emergencia nacional, ¿no? ¿Qué opináis al respecto de eso? Porque tengo aquí una serie de datos que son muy curiosos con respecto a la violencia de género.
Emergencia nacional, ¿no? Pero es un problema, y es así.
Sí, pero ¿de qué calibre es el problema? Porque hay mujeres que basan su voto única y exclusivamente en eso.
Es que,
mujeres
es que
absurdas,
hay muchas denuncias que son falsas, que hay muchas mujeres que lo que hacen es joder al hombre simplemente diciendo que es que me ha pegado, me ha maltratado psicológicamente, van a la Guardia Civil y ya sale la tele. Por lo tanto, es que por eso está todo el día saliendo a la tele también. No digo que todas las mujeres mientan ni que todas las mujeres, pero muchas se aprovechan de estas leyes para tener al hombre en su casa jodido. Y perfecto, joderle con los niños y con todo.
Sí, es decir, que tú dices que la mujer le da una... la sociedad o el sistema legislativo le
el
da una serie de facilidades.
Le da un poder a la mujer sobre el hombre.
Sí.
Que
y
no
las
está
utiliza
bien.
Cuando quiere hacer daño al hombre. En
exacto,
vez de apuñalarlo o pegarle, lo que utiliza es el
que
sistema
utiliza,
para hacerle daño.
Utiliza la amenaza de te voy a denunciar, de voy a hacer mi moratón y voy a decir que me has pegado, o me has llamado hija de puta y te voy a denunciar, porque eso no se puede. Entonces...
Es pues que eso es el problema, son las leyes, o sea, y la justicia, no es la mujer, el hombre.
Claro, por eso mismo está todo el día saliendo violencia de género en la televisión, pero es que en realidad tampoco es que miren esos casos, al hombre no le cree nadie. Por lo tanto,
bueno, sí, en un juicio no, porque desgraciadamente hoy en día las juezas y jueces están educados en perspectiva de género, que realmente no entiendo qué carajo es eso. Pero sí, la verdad que
el sistema
le pone un valor a la
mal.
Mujer y le da las facilidades de destruirle la vida a un hombre.
Exacto.
Si así lo desea. Entonces, el tema de la violencia de género, ¿te parece que sea uno de los temas, uno de los problemas más graves de España?
¿A quién?
A ella, sí, porque esa es la pregunta para todas, en verdad.
Pero cuál, no, habías, la pregunta no era lo de... ¿Cuál era
no,
la pregunta,
no, no, no,
Jota?
Ah. Antes te había hecho a ti una pregunta que no
claro,
me ha respondido,
que
ahora
vale.
conociendo todos los datos que había,
justo.
Si le ves alguna validez al feminismo hoy en día.
Vale, respondo a esa.
Sí, si quieres.
Vale, pues no, te explico. Es un poco lo que decía antes, ¿no?, también, o sea, es como una forma de dividirnos, mucho más radicalizada, y que realmente me voy a ir un poco a mi utopía, ¿no?, pero feminismo ideal, o el término que le quieras poner a ese movimiento, sería el... conocer las diferencias biológicas, sociales o las que haya entre el hombre y la mujer, porque las hay, y como tú dices, poder complementarlas y poder entender esas necesidades y tirar uno del otro, ¿sabes?
Eso es equidad,
o sea,
no, es
eso es equidad, no igualdad. Entonces es que claro, la igualdad es igualdad de todo.
La equidad y no la igualdad.
Efectivamente.
Porque un hombre y una mujer no somos iguales, unos tienen unas cualidades, otros tenemos otras, ya está, ni uno es mejor ni el otro es mejor.
Es lo que te quería decir antes con lo del feminismo, cuando te he dicho antes lo de que es como que te dan menos bola para que tú pienses, es como que ya te dan... Te voy a poner un ejemplo, a ver si me entiendes. El comportamiento a lo mejor de un hombre que normalmente se dice que los hombres piensan más con el... ¿sabes?
Totalmente verídico.
Vale, claro, o sea, es lo que te voy a decir. No tiene por qué ser machista, a lo mejor el comportamiento de ese hombre, o sea, es pura biología, es decir, por
sí,
eso...
Psicología evolutiva.
Por eso al hombre le atrae de primeras el físico, a lo mejor más que a una mujer que se puede fijar en otras cosas, que también es el físico, obviamente. Pero puede ser también, pues eso, biológica. Entonces, claro, te dan ya, te sirven eso en el plato de este comportamiento es machista y la gente se lo cree. En vez de darle otra vuelta y decir, vale, ¿por qué puede ser? O sea, ¿por qué este comportamiento de este hombre es así?
Sí, vale, perfectamente.
Genial.
Genial. Entonces, volviendo al tema de la violencia de género. ¿Os parece la emergencia nacional que te están vendiendo desde los medios de comunicación constantemente? Y ojo, quiero dejar claro que, vamos, que ojalá no se asesinase a ninguna mujer. Ojalá, ojalá no se robase, ojalá no se violase, ojalá no los políticos no fueran corruptos, ojalá las élites no hicieran las cosas que hacen, ojalá no nos llevaran como ganadito hacia el matadero, ojalá, pero eso es una utopía, ¿sabes? Ojalá. Solo quiero dejarlo claro en el podcast, que no aquí estoy minimizando el hecho de que mueran mujeres, ni muchísimo menos. Lo que sí que quiero dejar claro, bueno, quiero preguntaros es qué opináis al respecto, porque tengo aquí una información que a lo mejor os ilumina en algunos aspectos. Delphi, tú has hablado con respecto a... ¿Te parece la emergencia nacional el tema de violencia de género que nos intentan hacer ver?
Es que no estoy muy enterada de eso.
A ver, pues
que,
todos,
o sea, creo que es muy importante porque hay muchas muertes y hay muchas... Pero no creo que sea lo más importante, hay muchas cosas más importantes.
Yo creo que ahora mismo lo más importante es la pobreza que está sufriendo la gente y la pobreza que tienen los niños en su casa, que no puedan desayunar, que no puedan comer y que los padres estén matando 1.500 millones de horas trabajando para no llegar a fin de mes. Yo creo que eso es un problema mucho más grave que hay en España ahora mismo que el de violencia de género, por ejemplo.
Totalmente. ¿Tamara?
¿Qué?
Estás distraído, ¿no?
¿Qué? No, estaba escuchando.
Con respecto
pero a ver,
del,
emergencia nacional,
el tema
no,
de la violencia
pero...
de género, ¿te parece la emergencia nacional que te están vendiendo desde los medios de
que
comunicación?
No me...
Mira, yo no veo la tele, pero déjame contarte mi perspectiva. Yo no veo la tele. O sea, yo la he apagado hace tiempo y es la mejor decisión que he tomado hace mucho tiempo. Pero cada vez que voy a visitar a mi abuelita, que mi abuelito está enfermo y voy bastante con ellos unas veces a la semana, siempre tienen la televisión puesta. Y te lo juro que no hay día que vaya y en el telediario no empiece mujer asesinada, mujer intento de tal. Es decir, o sea, te están creando una estado de alarma como mujer diciendo corro peligro. Entonces yo os lo pregunto, ¿vosotras consideráis que ese peligro es real?
No.
Lo que has dicho tú es emergencia nacional. Emergencia nacional no, pero es que todo lo que te venden en los telediarios lo ponen como emergencia nacional. Quiero decirte, también todos los años el mundo se va a acabar porque la ola de calor es la hostia y cada año es como más y más y más.
Cambio climático.
Claro, todo esto. Entonces, en los telediarios te venden todo como emergencia. Yo no veo el telediario, ¿vale? Yo toda la información, pues ya sea de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en España, pues lo leo pues por internet, en páginas, en periódicos, en Twitter, etcétera, en diferentes sitios. Yo la televisión la dejé, de hecho dejé de ver el telediario en la pandemia, porque era todo en plan vamos a morir todos, ¿sabes? Y dije, mira, no, perdón.
Estaba comida ahí con la cara.
Ha sido sin querer. Y dejé de ver el telediario, ya te digo, la pandemia, porque era todo en plan muerte, vamos a morir todos, tal. Entonces, no, ni lo veo, ni me fío de lo que me dicen. Yo, si algo me interesa, lo busco, me hago me formo mi propia opinión y tal, y de ahí, pues, tengo mis ideas. Pero emergencia nacional, no.
A ver. Emergencia nacional, como has dicho tú, no me parece. Me parece que tenemos otros tipos de problemas que... se podrían solucionar para que no sea una emergencia nacional, ¿vale? Como por ejemplo, pues muchas carencias que tenemos las personas, base por ejemplo a la educación, que hacen que eso no sea una emergencia nacional. También hablas del eco mediático que se le está dando a la televisión, y todo le encanta fomentar el odio. Entonces, le encanta crear la disputa, la división, para así tener salsitas, ¿sabes?, en la tele. Entonces, emergencia nacional como tal, a ver, es un problema grave y no hay que quitarle importancia. Pero como emergencia nacional, no. Me parece muy, muy gorda esa palabra.
Vale. Es que mira el trato que se le está dando en los medios. Mira, violencia de género en el 2022. Murieron 34 mujeres por feminicidio. Probabilidad de morir por violencia de género es del 0.0007%. Voy a sacar un dato aquí para comparar. En España murieron el año pasado más de 2.000 personas por atragantamiento. Es decir, como mujer, tienes 5.882% más probabilidades de morir atragantada que de morir asesinada. ¿Por qué no hay un ministerio de atragantamiento? ¿Por qué no están todo el rato hablando de eso en la televisión? Es un problema muy grave lo del atragantamiento. Tened cuidado comiendo, chicos, que no quiero que os pase nada. Vale. En el 2018, España estaba en el tercer lugar de países más seguros para las mujeres del mundo. Un ministerio de igualdad después, miles de millones, puntos violeta, intervenciones en los colegios, hemos bajado al sexto. Algo estamos haciendo muy mal, ¿dónde está yendo ese dinero? ¿Qué está ocurriendo? ¿Algo que decir al respecto de esto?
Antes,
sí, es verdad.
O sea, es así, es un hecho.
¿Alba?
Estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo también? Entonces, ¿a qué crees que haya aumentado? ¿Cuál crees que pueden llegar a ser las causas que haya aumentado invirtiendo tanto en...?
¿Que haya aumentado? Repíteme, me acabo de extraer.
Han aumentado, vale. Ha aumentado el lugar en el que ocupaba España como lugar. Era el tercer lugar, tercer país más seguro para las mujeres del mundo. Uh-huh. Y hemos bajado al sexto puesto ahora mismo. En 2022 ha bajado considerablemente.
Pero yo no creo que para las mujeres, sino para...
No. Yo este dato lo he buscado única y exclusivamente países para las mujeres. Es decir, de donde más... Hemos perdido tres puestos después de un Ministerio de Igualdad, después de un montón de millones invertidos, después de puntos violetas, después de chochocharlas en los colegios, después de un montón de dinero, después de un montón de tiempo, después de un montón de matraca en los medios de comunicación, también publicidad. Después de todo eso,
hemos bajado. Pues número... No sé, pues déjame pensármelo un rato. A ver, que le dé una vuelta.
Puedo dar una explicación por las leyes que ha puesto la Irene Montero. Básicamente, una de las leyes es... ha sacado a un montón de violadores de la cárcel, les ha rebajado la pena. Otra de las leyes, por ejemplo, no sé, ya esto es otro tema, pero es la ley trans. Ahora mismo, tú como hombre, te puedes hacer mujer si te da la gana. Puedes ir a una cárcel de mujeres. Entonces, todo eso a la mujer, ¿en qué nos beneficia? En nada. Por lo tanto, tú ahora mismo te haces mujer, tú matas a una mujer y ya no es violencia de género. Son leyes estúpidas que lo que hacen es atrasarnos y dejar a la mujer en una posición que es que al final...
Sí. Os han dejado en un lugar más vulnerable del que estábamos.
Hay un hombre que va a la cárcel de una mujer, de mujeres, simplemente porque él ha pensado, digo, me hago mujer y voy a la cárcel de mujeres, que es más menos estricta. Pues que estás exponiendo a las mujeres.
Sí, que te explota la cara.
Sí. ¿Tú, Paula? O sea, dilo.
Sí, no, ya está.
Estás exponiendo a las mujeres a todo eso. Y es así.
Delphi. Opina al respecto de todo esto que estamos hablando. ¿Por qué crees que ha bajado después de tanta inversión, tantos puntos violeta, tanto todo?
Pues porque han intentado inculcar a los niños de hoy en día y a todo el mundo que los hombres son los malos, y al final es que les han creado a ellos el querer ser malos, imagino, digo yo, porque al final
yo creo que tanta matraca feminista lo que está creando en los jóvenes es un rechazo hacia todo el movimiento. Incluso claro. Yo en la generación de mi hermano pequeño estoy viendo actitudes mucho más misóginas de la que era cuando yo era chaval. Yo nunca vi a un chaval de mi edad decir las mujeres son todas ¿sabes? Nunca lo oí. Hoy en día lo estoy oyendo mucho más. También creo que es porque la mujer ahora, las chicas, bueno, porque son niñas, en verdad, 17 añitos, 16 añitos son niñas. Son extremadamente más promiscuas de lo que era mi generación. Extremadamente más. Y yo creo que el hombre... tiene un chip biológico evolutivo para como rechazar ese tipo de comportamientos. Los desechamos. No nos gusta una mujer promiscua en exceso. Ojo, no digo que llegues virgen al matrimonio ni muchísimo menos. Pero también la hipersexualización de la sociedad está haciendo que los hombres cada vez se distancien más de las mujeres y como que les genere más rechazo el tipo de comportamientos que están generando. ¿Qué opináis de esto?
Yo estoy de acuerdo. Sí,
puedo entenderlo. O sea, al final no lo vas a discutir si estás diciendo que...
Yo sobre todo hablando con chavales de la generación de mi hermano, yo digo, joder, macho.
La sobreinformación.
¿Eh?
La sobreinformación que tienen hoy en día los chavales.
Es que...
Sobreestimulación también, la pornografía ha hecho mucho daño también en la sociedad. Yo no creo que el hombre, porque es el hombre principal consumidor de pornografía, no la mujer. O sea, creo que el 80% del porno lo consume el hombre, un número así. Yo no creo que el cerebro del hombre esté preparado para la sobreestimulación que conlleva ver a un clic tienes millones de mujeres
desnudas. Pero es que eso
desnudas.
Ahora mismo lo hacen en los colegios con los niños.
¿A qué te refieres?
Ahora a los niños, en los colegios sobre todo públicos, les dan clases de sexualidad. Niños pequeños, niños menores, que no tienen que ver esas cosas porque nadie las hemos visto y todos hemos sabido lo que hay en la vida. Entonces, ¿qué estás creando con eso? ¿Qué estás estás adoctrinando a los niños? ¿Me entiendes? También están dando clases de que puede ser el género que te dé la gana. ¿Qué estás haciendo? Estás adoctrinando.
Sí, estás
creando una sociedad de mierda. Y eso es lo que hay ahora. Por lo tanto...
Totalmente de acuerdo.
Da miedo tener hijos ahora mismo.
Da miedo. Yo no los voy a meter si tengo hijos.
O sea, mi hijo va a un colegio privado y católico, porque es que...
Bien.
No quiero que le metan esas cosas en la cabeza.
Yo también lo... Yo también lo metería leyes. En un colegio con valores tradicionales, sinceramente, porque ahora mismo te da pánico, porque...
Da pánico la sociedad, sí, pánico. Que viene. O sea, lo que viene da miedo. A mí me da miedo, o sea...
¿Delfi?
De acuerdo, totalmente.
Eres una grande, Delfi. Paulita, ¿qué opinas de todo esto?
Pues que el problema yo creo que va más allá y que no es como tal de la sociedad, sino... Los que, pues, la élite, la gente que lleva esa sociedad.
Ya,
vale,
si
pues
quieres.
La élite, la gente que lleva esa sociedad y guía a esas personas a que vayan por ese lado. O sea...
Y en eso también influye en lo de la natalidad, porque lo que hacen creando este sistema es que haya menos niños, o sea, haya menos familias, romper la familia tradicional, madre, padre, hijos. Eso es lo que no quieren. Por lo tanto, influye en la natalidad del mundo. Ya no de España, sino de todo el mundo, porque esto es una cosa global.
De hecho, el feminismo tiene muchísimo que ver con todo esto, porque el feminismo de tercera ola, uno de los máximos exponentes se llama Simone de Beauvoir, y tengo aquí unas frases apuntadas suyas, que básicamente habla en contra de la maternidad. Es decir, el feminismo moderno, las ideólogas, es una metástasis en Occidente para que las mujeres y los hombres... no nos reproduzcamos, claro. No formemos familias. Frase de Simone de Beauvoir: todo el organismo de la mujer está adaptado a la servidumbre de la maternidad y es, por tanto, la presa de la especie. Frase de Simone de Beauvoir: hay que abolir la familia y reemplazarla por formas nuevas. Yo creo que fuiste tú, Alba, al principio del podcast, que me dijiste que el feminismo no era responsable de la caída de la natalidad en Occidente.
Sí, te lo he dicho yo.
¿Lo has dicho tú?
Sí.
Te voy a repetir la frase que te acabas de sentar.
Sí.
Simone de Beauvoir, ¿sabes quién es?
Sí.
Vale, feminismo de tercera ola. Es el máximo exponente, una filósofa, ideóloga. Ella tiene estas frases: todo el organismo de la mujer está adaptado a la servidumbre de la maternidad y es, por tanto, la presa de la especie. Es una frase en contra de la maternidad.
Es que es un adoctrinamiento eso.
Sí, pero es que esta mujer es la que se estudia en filosofía hoy en día. Tú buscas Simone de Beauvoir frases y me he tenido que meter en DuckDuckGo, que es el único buscador libre que hay, que te van a aparecer frases en las que no quede ella muy bien. Todas son los grandes logros, los tal. Esta es una referente ideológico de cualquier mujer que haya leído doctrina feminista. Y le llamo doctrina porque, vamos, es como
sí,
una
es
especie
un adoctrinamiento,
de...
Es
una doctrina. Cito: hay que abolir la familia y reemplazarla por formas nuevas. Estamos hablando de que esta frase es del máximo exponente del feminismo de tercera ola. Ahora te das cuenta de cómo sí que ha afectado en la mente femenina que haya seguido este tipo de corriente el hecho de decir: yo no quiero ser madre porque...
Pero es que hay muchas mujeres que no quieren ser madre y te lo dicen. O sea,
pregunta para todas, ¿queréis ser madres? Empezamos por Alba.
Yo ya lo soy.
Es muy amplio eso. Es muy amplio eso. ¿Quiero ser madre? Sí, me gustaría ser madre.
¿Tamara?
Sí, respuesta corta, sí.
Sí.
Respuesta corta.
¿Delfi?
Sí, pero en un futuro lejano.
¿Qué futuro lejano es ese? No pregunto, ¿eh? O sea, como muy, muy lejano, ¿qué es?
No, muy lejano tampoco. Cinco años.
Cinco diez.
¿Y cuántos años tenías para el podcast?
23.
23, bueno, vale, perfecto.
Soy joven.
¿Tú sí quieres ser madre?
Sí, sí.
Vale, ¿y tú?
Yo ya soy madre.
Ah, vale, perfecto.
Yo ya he cumplido con la sociedad.
Tú ya has cumplido, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, no sé, ¿y el socio dónde está? ¿El Jesús? ¿Jesús dónde está? A ver.
Jesús es tío abuelo.
Ya, Jesús es tío abuelo, ¿no?
Jesús, eres tío abuelo.
¿Cortamos aquí o continuamos un poquito? ¿Está? Yo creo que ya está. Bueno, chicos, voy a meter 10 minutos. Si alguno quiere preguntar algo en el chat, es el momento. Vamos a darle un poquito de protagonismo al chat, que pregunte alguna pregunta o así. Había leído una pregunta por ahí que me ha gustado. ¿Estáis familiarizadas con el término hipergamia?
No.
Vale, os voy a explicar lo que es la hipergamia. Es una estrategia de búsqueda de pareja predominantemente femenina en la cual buscas un hombre de tu mismo estatus, bueno, un hombre, una pareja de tu mismo estatus socioeconómico o por encima. Uh-huh. ¿Estáis de acuerdo en que la mujer es hipérgama por naturaleza?
O sea, que buscamos siempre un hombre por encima de nosotras, en
¿igual?
Estatus o por encima.
Sí.
Yo sí.
¿Tú crees que la mujer es hipérgama?
En mi persona, sí.
Ah, yo creo que es algo natural de la mujer. Es decir, esto me critica mucho por decirlo, pero yo creo que la mujer generalmente sí que suele sentirse atraída por un hombre que tenga estatus social, poder.
Yo personalmente sí. O sea, yo no tengo problema en decirlo, sí.
¿Tú?
A ver, yo creo que... Pero es que hay muchos casos. Yo personalmente No, pero los hay. O sea, yo nunca me he fijado en cuál es su trabajo o si tenía más dinero que yo o menos, pero porque yo soy así. Pero ya cada uno.
Perfecto. ¿Tamara?
Yo también opino como Delphi. O sea, yo no me suelo fijar en eso, la verdad. De hecho, en plan, he estado con personas que pues tenían pues mucho menos dinero que yo, etcétera. Me fijo en otras cosas, ¿sabes?
Vale, me han hecho una pregunta a mí directamente, vale. Voy a responderla. Me han preguntado que si saldría con una mujer que tenga OnlyFans. A ver, es obviamente que no. Es inviable eso, ¿sabes? Es decir, si los genitales de mi mujer cuestan lo mismo que el Netflix, no la quiero. Lo siento muchísimo, pero no. Es decir, y me parece que los hombres que aceptan ese tipo de actitudes son unos simps, y el término simps son hombres que, con tal de complacer al sexo opuesto, van a decir cualquier tipo de cosas que consideren que pueden agradarlas, van a pagaros absolutamente todo sin poner ningún tipo de estándares, son hombres que no se respetan a sí mismos y en el fondo son hombres que siempre van a acabar pisoteados por vosotras. No tienen ningún tipo de futuro ese tipo de hombres. ¿Qué opináis al respecto?
Yo tengo amigas que son prostitutas y tienen pareja.
Bueno, pues...
Por ejemplo.
Pues no sé qué decirte. Me parece que si tu mujer es prostituta y tú eres tal, me parece que te respetas extremadamente poco a ti mismo, ¿eh?
Yo digo, o sea, yo en mi caso, yo si mi pareja lo fuera, no me gustaría. Pero si es algo que habéis llegado a un mutuo acuerdo y lo respetáis los dos, ¿quién soy yo para opinar lo contrario?
Vale, me parece perfecto, pero vamos, que...
No lo voy a juzgar. Si es un mutuo acuerdo que tenéis vosotros, a ti no te importa y a ti no te importa, pues disfrutarlo.
Yo pienso que también...
Prostituta, que nos tiran el canal.
Yo pienso que también muchas veces el hombre ahí ve un beneficio económico hacia él y le da igual absolutamente lo que haga su mujer mientras gane dinero y lo comparta.
¿Qué opinas tú, Paula? ¿Al respecto? ¿Tendrías OnlyFans tú?
No. La verdad.
¿Tú?
Yo, no, soy muy vergonzosa.
¿Tamara?
No, coño.
¿Delphi?
Sí.
¿Sí lo tendrías?
Sí.
Sabiendo que estás canjeando, básicamente, porque el OnlyFans es una navaja de doble filo, y lo voy a decir. Tú estás canjeando dinero ahora por casi que 40 años de soledad en tu vida, porque creo que ningún hombre que merezca la pena va a estar con una mujer que venda su cuerpo.
Si no lo he tenido...
De verdad lo digo, y a lo mejor los novios de tu amiga me van a matar, pero de verdad lo digo. Cualquier hombre que merezca la pena y tenga un mínimo de estándares y se respete a sí mismo, va a aceptar eso. Al igual que creo que ninguna mujer que merezca la pena va a aceptar que su chico vaya enseñando el pito en OnlyFans. No me parece.
Se pueden hacer muchas cosas en OnlyFans, ¿no?
A ver, claro, el OnlyFans es una especie de aplicación para la gente de a pie para que enseñe sus partes, generalmente hablando. No me vas a decir ahora que en el OnlyFans lo que hacen es jugar al tenis, porque no.
Pero digo, no sé, es que ni siquiera he entrado, la verdad, ni lo he visto.
Delphi, ¿qué opinas? Yo lo siento por ir a por ti, pero te lo estoy diciendo,
no,
claro.
No pasa nada, ¿no? Si, a ver, si yo no me lo he hecho, ha sido por mi futuro, más que nada. A mí me da igual la gente y todo. A mí me importa que a lo mejor en un futuro esas fotos puedan salir en otro lado.
Es que van a salir.
Y pueda conseguir un trabajo por eso.
Tú sabes que si yo conozco... Tú sabes que si yo conozco ahora mismo a una chica por ahí, yo la busco bien y puedo averiguar si ha tenido OnlyFans o si tiene fotos desnudas en las redes y demás. Ojo, que no diga que yo sea ese tipo de hombres, porque yo se nota cuando hablas con una chica si es ese tipo de chica o no. Pero vamos a ver. Es decir, estás poniéndole precio a ver tus genitales el mismo precio que tener Netflix o Amazon Prime. Entonces, ¿eso no es denigrarte a ti como mujer, en cierto sentido? ¿Entiendes que los hombres tengamos bastantes reparos a la hora de salir con una mujer que se dé ese valor a sí misma?
Sí, lo entiendo.
¿Cómo me vas a valorar a mí si no te valoras a ti?
Pero no. Entonces, ¿también piensas lo mismo con las chicas que enseñan todo en Instagram gratis?
Sí. Tampoco estaría con una chica que enseñe todo en Instagram gratis, en absoluto, no. No lo estaría. De hecho, he perdido a alguna chica por decirle que no me gustaba en absoluto su Instagram y que si quería estar conmigo yo no quería que estuviera enseñando todo eso
porque
en las redes
que
sociales.
Ya no hay gente
porque
no que
compro,
se venda. Es que
no
hay
compro
gente
que tú subas
gratis.
Eso a las redes sociales para ti misma, no lo compro. O sea, es decir, yo creo que lo subes por la atención que recibes. Uh-huh. Y lo creo al 100%. Nadie, yo cuando subo una foto que me he hecho cuatro, subo en la que mejor salgo. ¿Vale? Y lo reconozco. Subo por... Pues a ver qué pasa, me gusta, el like, el comentario, pero los hombres no tenemos problema en reconocerlo. Cuando yo a mi amigo Mazado del gimnasio le digo, joder, cabrón, qué fuerte estás, tal, ¿para qué subes esta foto? Me va a decir, hombre, pues para que lo vea la gente. Cambio no dicen, no, es que yo lo subo para mí, que lo subes para ti, por favor, si la subes para ti se te queda en el teléfono. ¿Entiendes?
Sí,
¿algo
sí,
que
sí
decir, Lara?
No, está bien. Está bien.
Pero vamos, que cada uno haga lo que le dé la gana.
Que cada quien haga lo que le dé la gana, pero yo quiero que la gente entienda que los actos tienen consecuencias. Es decir, si tú te vas sexualizando en las redes sociales, es más que probable que un chico te diga, pues no quiero tener nada serio contigo, y lo único que te vea es como un polvo y ya. Es más que probable. ¿Eh?
Como lo que te estás vendiendo.
Como lo que te estás vendiendo, pero en cierta manera tú eres responsable de lo que vendes en las redes sociales.
Sí, sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo.
Vale, perfecto. Tamara, ¿has respondido con respecto a esto? No. No he visto nada.
¿El qué? Sí. ¿Lo de OnlyFans, no?
Sí, que no tendría.
Que ni de coña.
Ni de coña. No, pero no es que no. Si tendrías OnlyFans o no, sino que entiendes que una chica que tenga OnlyFans obviamente va a tener menos opciones de un hombre con valores y principios que esté dispuesto a cumplir un poco el rol tradicional del hombre, que en el fondo creo que todas lo buscáis en cierto sentido.
Sí, lo entiendo, lo comparto, igual que un hombre que si tuviese ese tipo de aplicaciones también lo perdería, para mí por lo menos. Entonces, sí, lo entiendo y lo comparto. En ambos lados.
A ver, chicos, ¿me podéis repetir la pregunta de Hogwarts, que están diciendo que ha sido buena y no la he leído? Decidme cuál es, porque ya yo no puedo mover el chat. Movedla para arriba y terminamos con esta pregunta ya, que ya hemos cumplido con el tiempo que teníamos previsto. ¿Eh? ¿No se puede mover para arriba o qué? Hogwarts, si has leído esto, repite la pregunta. ¿Por qué las feministas bailan reggaetón? Preguntan. Buenísimo. ¿Eh? La verdad es que no es una pregunta de mierda, porque las mujeres siempre se están quejando de que las cosifican y que no sé qué, pero cuando le ponen a Bad Bunny diciendo que cómeme el bicho, trágatelo, se ponen todas a perrearlo hasta abajo. Sí. Me parece una hipocresía que alucina.
Hay reggaetón feminista también.
¿Eh? No reggaetón feminista.
Y hay canciones que no se meten con las mujeres. Hay canciones que no se meten con las mujeres también, es música pero en general.
A ver, chicos, por favor, buscar reggaetón feminista.
Ya, te busco yo. Mira, te pongo una
canción. A ver, la Karol G, pero ya se está metiendo con los hombres, entonces es...
Claro.
Reggaetón feminista.
Es que no es feminista la palabra, es que es reggaetón que no se mete con las mujeres.
No, entonces no se mete con la mujer, se mete con el hombre. Está...
Claro, en vez de mi mamacita es me lo comes tú es a mí que, tal.
Sí, 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 sí.
O sea, a mí por ejemplo,
no, no poniéndole verde porque es un infiel o cosas así. ¿Qué? Sí, básicamente.
Bueno, chat, ¿alguna pregunta más que queráis hacer? Es que la última.
Voy a... Hay algo que es como muy ambiguo, ¿sabes?
¿El qué?
Que hay reggaetón que no se mete con nada, o si sí, hay reggaetón,
reggaetón
de que
generalmente se habla con la mujer. De la sí, sexualidad sí. Hombre la mujer.
Sí, sí, sí. Y te pongo a cuatro patas y de todo, ¿sabes? Sí, claro que sí. Y es así. ¿Por qué bailan reggaetón? Pues no lo sé. La verdad.
Ya, es un poco. Pero es un tema que yo.
No somos ninguna,
es que ninguna somos feministas, entonces.
Ya, No sé. La verdad es que sí, es un tema un poco complicado. Dara, ¿te quieren? Dicen por aquí. Y nada, chicos, si no hay más preguntas, yo creo que vamos a cortar ya el episodio. Así que, nada. Chicos, ¿espera un poco o qué? Vale, bueno, me estáis haciendo quedar aquí mal, cabrón. ¿Sí? No, la pregunta de Hogwarts no la hemos encontrado, ¿no? Bueno, chicas, despediros del chat. Os han tratado muy bien hoy, mejor que otro día.
Dios.
¿Eh? Hasta el siguiente episodio, chicos. Un placer a todos.